Hola, buenas noches tengan todos. ¿Se escucha ahí bien? Creo que los tengo sin micrófono. Abro un momentico para saludarnos. Allá pueden activar su micrófono. Se oye bien, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Voy a empezar a grabar rojito para que ya quede.
Recording in progress.
De manera oficial, buenas noches. Una vez más, una vez al mes, como ya saben ustedes. Coach Bemet se ha lanzado en esta campañita, como decimos así, gracias a mi amigo a Abel, que nos ha puesto a correr con estas conferencias y estamos muy contentos por ello. Esta noche, pues la conferencia va a estar a cargo de mi esposa Raquel, yo voy a estar aquí a su lado, así que no hay ningún problema lógico con recibir el conocimiento de parte de ella, porque estamos acá juntos. Y quiero comenzar con agradecimientos por los donadores. En este caso, donador Irma Arismendi donó para esta conferencia que van a ser 2 días a la misma hora, hoy y mañana, por la paz de Israel, por los enfermos y por la salud de su nieta Camelia Michelle, hija de Michelle. Donador también Bareque Rosales, por la paz en los hogares y por la paz en el hogar de su hija Bareque, hija de Irma. Donador Oscar Mendieta, para la protección del pueblo de Israel y protección para los soldados de Israel. Baruch Hashem, para todos. Donador Luz Marina de la Torre Pérez, que no va a estar con nosotros hoy, pero mañana Bezrat Hashem se incorpora. En agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por la guía y la misericordia para con ella y con su hijo Mateo. Mi querido José Flores, desde Estados Unidos, donación por Israel, por el Shalom, para que pronto regresen todos los secuestrados, Bezrat Hashem, y la elevación del alma de Ricardo Hernández, hijo de Otilia Estrada. Donación anónima. Para Berajá, Berajá del donador y sus hijos, y para Berajá del pueblo de Israel, Juan Pablo Ruiz, para Shalom de Israel y Refuah Shelemá de su padre, Juan, hijo de Natalia, y Jaco Méndez, por el pueblo de Israel y por la paz y un despertar espiritual de las comunidades noágidas. Y también yo quiero añadir, para la bendición de todos ustedes que se conectan, porque sin ustedes no fuera posible hacer este tipo de encuentro. Mi querido Jorgito, ¿cómo está todo? ¿Todo bien por ahí? ¿Estamos conectados en la radio? Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, nada, sin más dilatarles ya, los voy a dejar con Rachel. Así que amarres los cinturones y comenzamos a volar. Listo.
Pensaba que iban a comenzar con un chiste.
Bueno, qué bueno, porque yo sí soy mala en eso. Así que, bueno, buenas noches y vamos a comenzar con un chiste, que a mí no se me dan bien. Entonces, Abelito, te cedo la oportunidad del chiste.
Hashem, si sus esposas no se encuentran en su casa o les llaman por teléfono y no les contestan, no se preocupen. Porque dice los Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así que toda mujer que no van y a esa mujer van y la buscan en su casa, le llaman por teléfono y nunca la encuentran. Es porque es una mujer virtuosa.
Yo soy prueba fiel de eso. No de virtuosa, pero de que no me encuentren, sí. Eso sí. Soy muy, muy, muy mala con el teléfono. Bueno, muchas gracias, Abelito. Es muy bueno siempre esto. Muchos rabinos se conducen así. Y no solamente ahora, sino es una costumbre milenaria en el pueblo de Israel estar contentos, ¿no? Para cumplir las mitzvot. Es una mitzvah, ¿no? Cumplir las mitzvot con alegría. Así que es una costumbre ya de muchos años. Hacer chistes antes de comenzar las enseñanzas. Entonces, le agradezco a Abelito. Y bueno, vamos a comenzar. No es la primera vez que me toca compartir sobre estos temas de Torah y ciencia, pero Torah y ciencia es algo muy amplio. Hay muchas ramas de la ciencia y en muchas de estas ramas la Torah tiene lo que decir, pero solo tenemos dos encuentros. Entonces voy a tratar de ir a los puntos neurálgicos, quizás a los puntos de aparente conflicto entre Torah y ciencia y no resolverlos porque no necesariamente hay que resolver todos los conflictos, Pero sí vamos a analizarlos con una mente abierta, vamos a tratar de hacer una lectura correcta en ambos ámbitos, en la Torá y en la ciencia, ¿ok? Esa es la idea. El objetivo general de las dos conferencias, tanto hoy como mañana, es demostrar cómo la ciencia moderna cada vez más se acerca a la Torá, ¿ok? Que si hacemos un poco de historia, no es lo mismo la ciencia del siglo 10, 16, 20, que, ¿ok? No es lo mismo. Entonces vamos a ver cómo la ciencia moderna se acerca cada vez más a la Torá. Y si hubo conflictos entre religiones, creencias, fe y la ciencia, vamos a ver entonces de qué ciencia se trataba. E incluso de qué religiones se trataba, pero incluso de qué Torá. Porque la Torá también hay que saber leerla bien, ¿ok? Entonces, a pesar de que hay muchos puntos de encuentro entre Torá y ciencia, y es el objetivo de mostrarlo, también tenemos que saber que sí, son ámbitos del conocimiento diferentes. Está bien decir que la ciencia no contradice la Torá, pero tenemos que saber que no es la ciencia un aval para la veracidad de la Torá, ¿ok? No necesita la Torá eso, no necesita la Torá que la ciencia demuestre que lo que la Torá dice es verdad, ¿ok? Sino que la veracidad de la Torá se demuestra desde la Torá misma, ¿ok? La ciencia es un ámbito del conocimiento diferente y limitado para hablar de temas metafísicos, ¿ok? La ciencia se limita a hablar de lo físicamente medible, comprobable, ¿ok? Y eso es aquí y ahora, en este espacio y tiempo, no para hablar de cuestiones metafísicas. Y la Torá sabemos, y más los que estudiaron ya en Google más Olamot, que todo el tiempo, sobre todo el Maaseh Bereshit, habla en un lenguaje abstracto, meramente metafísico, ¿ok? Entonces, no obstante, esta noche vamos a tratar de conciliar estos dos ámbitos del conocimiento, ¿ok? La Torá parte de la idea de un creador autoexistente, infinito, y como Torá, como creencia, como fe, no necesitamos demostrar ¿de dónde salió este creador? ¿Quién lo creó a él? Si no, todo lo contrario, dejaría de ser autoexistente e infinito, Haz Shalom. Entonces, no es esto una cuestión de fe, de mostrar de dónde surgió el infinito, ¿ok? Pero en cuestiones de ciencia, cuando se va a hablar del origen de las cosas, sí tienen que demostrarlo todo, tienen que explicarlo todo, ¿ok? No es lo mismo una teoría científica que lo que ya se considera una ley, ¿ok? Entonces, porque una ley ya está demostrada, comprobada, ¿ok? Entonces vamos a, con estos preámbulos, con estos, bajo estas premisas de que hay muchos puntos de encuentro, pero también sabiendo que son ámbitos del conocimiento diferentes, vamos entonces a tratar de introducirnos en el objetivo de la primera parte, la que vamos a ver hoy, que es primero demostrar el origen divino de la Torá, y para eso vamos a hablar un ratito solamente de Torá, porque dijimos, la ciencia no puede demostrar el origen divino de la Torá, no le compete, no es porque los científicos estén mal y sean incapaces, sino porque simplemente es un conocimiento que excede el ámbito del conocimiento científico, ¿ok? Y luego de que demostremos desde la Torá misma el origen divino de la Torá, vamos a ver entonces cómo esa Torá, con un autor que no cambia, que no se equivoca, que lo sabe todo, vamos a ver entonces cómo aborda cuestiones científicas. A pesar de que la Torá no es un libro de ciencias, y por lo tanto cuando habla de estas cuestiones lo hace de manera incidental, ¿ok? Pero siendo que es de origen divino, como vamos a demostrar primeramente, es muy precisa en cada término que usa, y por tanto se puede aprender de la Torá mucho también en cuestiones de ciencia. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque hay que hacer una revolución en esta generación para no hablar más de diferencias entre Torá y ciencia. ¿Por qué? Porque históricamente, si nadie niega los aportes que la Torá ha hecho a la sociedad que conocemos hoy, que no sería la misma en cuestiones de ética, de moral, de la estructura social, todo con la sociedad que conocemos hoy, no sería lo mismo sin los valores de la Torá. Y eso nadie lo duda, a pesar de que no hayan sido los judíos mismos los que hayan difundido todas estas ideas, sino que a través del cristianismo, a través del Islam, y por eso dice Maimónides que Hashem permitió que estas dos religiones grandes y proselitistas existan, porque han difundido ideas y conceptos de la Torá, ¿ok? Y nadie duda eso, pero en cuestión de ciencia, cuando se habla de ciencia, incluso los mismos judíos, muchos judíos mismos creen que la Torá no tiene lo que aportar en este ámbito. Y el objetivo, como decía entonces, de estas dos conferencias es demostrar que la ciencia moderna cada vez más se acerca a la Torá. Cada vez que es acertada en algo, ya los rabinos lo decían hace miles de años, ¿ok? Tanto en la Torá misma como los rabinos de la época talmúdica de hace más de 2000 años, ¿ok? Entonces, vamos primero al paso número uno. No les preparé presentación, me disculpo de antemano, entonces cualquier cosa que quieran que repita, si están tomando notas, lo que crea, igual va a quedar la grabación. ¿Sí están grabando?
Sí, por favor.
Ya. Entonces, voy a ir con esta primera parte más rápido. Y si quieren abundar en este tema de demostrar el origen divino de la Torá, pues luego podemos hacer una clase especial para eso porque hay mucho lo que decir. Pero vamos a ir con algunas ideas breves. Primero, el primer punto para demostrar el origen divino de la Torá son las profecías. No vamos a analizar ahora aquí profecía por profecía, simplemente de manera general les voy a decir por qué las profecías demuestran el origen divino de la Torá. Porque primero que todo, tenemos que saber que las profecías son algo que van contra la lógica. ¿Okay? No es una profecía ver las nubes grises y decir que va a llover, ¿ok? Les puse un ejemplo muy infantil, pero bueno, para que me entiendan. Las profecías van contra la lógica totalmente. Es algo que a un ser humano no se le ocurriría decir. Por ejemplo, el profeta que más sufrió por decir cosas que la gente no creía, quizás fue el profeta Irmiyahu, ¿ok? El profeta Irmiyahu es Jeremías. El profeta Jeremías, ¿saben qué? Sufrió muchísimo, lo estudiamos siempre cuando llega Tisha B'Av, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué se le ocurrió profetizar al profeta? Se le ocurrió, no, entre comillas, profetizar al profeta Irmiyahu, la destrucción del Bet HaMikdash, nada más y nada menos que la destrucción del Bet HaMikdash. Eso es algo que no es concebible, no era concebible en la mente de ningún judío en esa época que el Bet HaMikdash pudiera destruirse. Que el Dios Todopoderoso va a permitir que se destruya su casa, eso es algo imposible, algo inconcebible. No estaba en la mente de esas personas, ¿ok? Que el templo sagrado fuera destruido. Y no solo eso, sino que el profeta Irmiyahu además dijo quién lo iba a destruir. Nada más y nada menos que el imperio babilónico. Imposible, es como decir hoy en día que Trump va a luchar contra Israel cuando ha dado pruebas una y otra vez de su apoyo a Israel. Nadie va a creer eso. En aquel tiempo Babilonia era aliado de Israel y no sabía tampoco en la mente de la gente que Babilonia sea el que fuera a ir a destruir el Bet HaMikdash. Entonces, esto es una profecía totalmente contra la lógica, algo que no le cabe en la mente a las personas, y a una persona solo se le ocurre decir eso porque Dios se lo dijo, porque Dios sí sabe, ¿ok? Entonces, profecías como esa están llenas en el Talmud, ¿ok? Y profecías que se cumplieron. Entonces, eso es una prueba del origen divino de esas escrituras, ¿ok? Porque a un ser humano no se le ocurre decir eso. Pero si me dicen, bueno, podemos refutarlo, no sé si realmente fue así, no sé, está escrito en los Nevi'im. Entonces, por eso les traigo dos ejemplos más, hay muchísimos, les digo, a mí me gusta mucho hablar de este tema, pero les traigo solo dos ejemplos más que sí están en la Torá escrita en los cinco libros, en el Humash. Y uno de ellos es la Shemitah. ¿Saben lo que es Shemitah? Es el año sabático, ¿ok? Lo que se conoce como año sabático. Está escrita en la Torá una promesa que ningún hombre que está fundando una religión y quiere que su religión prospere, se le ocurriría escribir eso en su libro sagrado, ¿ok? Porque yo soy ingeniera agrónoma y les digo que si a mí alguien viene y me dice, mira, este año la tierra va a producir el triple para que dejes descansar la tierra el año que sigue y vas a tener lo suficiente para comer este sexto año, para comer el séptimo año que va a estar la tierra reposando y para comer incluso el año siguiente en lo que puedes cosechar, ¿ok? Yo le digo imposible. Está bien que mejorando algunas técnicas se aumente un poco la producción, pero al triple, imposible. Entonces, solamente Dios puede prometer eso y que se cumpla. ¿Y por qué sabemos que se cumplió? Porque todavía existe el judaísmo hasta el día de hoy. ¿Saben cuánto hubiera durado el judaísmo si de verdad eso no hubiera sido una promesa de parte de Dios y que solo Dios puede cumplir? Hubiera durado 6 años. Porque al sexto año, al ver que la tierra no producía lo suficiente, lo prometido, hubieran ido, hubieran excomulgado a Moshe y a Aarón, hubieran dicho, hasta aquí llegó el judaísmo, ya basta, ¿ok? Entonces, esa es una prueba de que realmente solo Dios puede decir esas cosas, solo Dios las puede cumplir. Ahora, igual me pueden decir, bueno, pero eso fue hace tantos años, ¿cómo sabemos que esa generación no pasó por alto eso y ya esas cosas no pasan? Porque hoy en día ya no se cumple Shemitah como en aquellos tiempos. ¿Y por qué les digo esto? No se cumple Shemitah como en aquellos tiempos porque esta es una mitzvah que se cumple cuando todo el pueblo de Israel está en Israel, ¿okay? Y Bexrah Hashem que sea pronto, pero todavía no es así. Vemos muchos judíos en la diáspora, ¿okay? Entonces, hoy en día la mitzvah de cumplir Shemitah es de Rabaná. O sea, es de orden rabínica. Ya no es de Oraitá, no es explícitamente de la Torá, ¿okay? Hoy en día. Antes sí, fue una mitzvah de Oraitá, hoy en día se sigue cumpliendo, pero es de Rabaná. ¿Se entiende eso? Entonces, al ser de Rabaná, ya no tiene que cumplirse la promesa de que la tierra va a producir tres veces el sexto año, ¿ok? Porque es una mitzvah de orden rabínico actualmente. Y hay muchas personas que siguen guardando Shemitah en Israel. Oye, esto es una mitzvah que solo se cumple en la tierra de Israel, ¿ok? Entonces, hay muchas personas que lo siguen haciendo. Y les voy a traer, a pesar de que es de orden rabínico y de que no tiene que seguir cumpliéndose la promesa, les voy a traer una historia, una de las tantas historias que hay en un libro. Discúlpenme ahora, no recuerdo el nombre del rabino, pero es un rabino que se dedicó a compilar historias alrededor de este tema de Shemitah, de cómo ven la bendición las personas que guardan Shemitah, ¿okay? Y hay una historia que me gustó mucho, y se las voy a compartir, sobre dos hermanos que eran Balei Teshuvah, o sea, eran judíos que no nacieron observando Torah y Mitzvot, y en algún punto de su vida decidieron hacer Teshuvah y empezar a guardar Torah y Mitzvot. Y como ellos eran vinicultores, tenían viñedos y eran vinicultores, también hacían vino, ¿no?, para comercializar, ellos dijeron, bueno, esta mitzvah de Shemitah va más con nosotros que cualquier otra mitzvah. Y los rabinos le decían, no, dale suave, mira, no están obligados, ustedes son Balei Teshuvah, todavía no tienen que hacer cosas tan, tan severas, pueden empezar por Shabbat, Kashrut, bueno, ya saben que los rabinos que trabajan con Balei Teshuvah tienen esa paciencia poco a poco, ¿no? Pero ellos dijeron, no, queremos guardar Shemitah, nosotros somos agricultores, y esta mitzvah va mucho con nosotros, queremos guardar Shemitah. Y los rabinos dijeron, bueno, a ver, o sea, guardar Shemitah, si tienen esa convicción, pues Baruch Hashem. Y estos hermanos, este año de Shemitah, pues dejaron todo y se fueron a la ciudad, se fueron a estudiar una yeshiva y estudiaron Torah todo el año. Antes de irse, habían dejado todos sus almacenes con los barriles de vino, todos llenos, y en todo ese año no supieron nada del vino, no fueron a revisar, no estaban ocupados estudiando Torah. Y cuando regresaron y probaron el vino, uno de los hermanos dijo, wow, no sé qué pasó, pero este vino tiene una calidad especial, o sea, no sé cuánto puede hacer, pero este vino es superior a todos los vinos que hemos hecho antes. Cuando llevaron el vino a otros catadores y probaron, todo el mundo decía, wow, un vino espectacular. Bueno, conclusión, decidieron mandar el vino a un concurso internacional, el vino ganó premios en Francia, medallas de oro, y el vino se vendió al triple de lo que normalmente se hubiera vendido. O sea, que la tierra no produjo tres veces más, pero sí ganaron tres veces más, ¿ok? Y esa es la manera en que hoy se siguen viendo las bendiciones por guardar Shemitah, aun cuando es de orden rabínica, repito, y no es obligatorio que se cumpla la promesa, ¿ok?, de la Torá. Y así, hay muchas historias en ese libro, muchas, muchas, muchas historias, no les voy a contar ahora, y pueda encontrarlo bien el autor y mandarles los datos para si lo quieren buscar, ¿ok? Este libro es impresionante. Y bueno, esta es una de las pruebas. ¿A quién se le va a ocurrir? ¿A qué hombre se le va a ocurrir prometer que la tierra va a producir el triple? Solamente Dios puede. Y otra última idea para cerrar ya con este tema del origen divino de la Torá. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo, y es que la Torá está escrito, bueno, primero, una retórica brevesísima, Matán Torá. ¿Saben que Matán Torá, o sea, la entrega de la Torá en Har Sinaí fue una experiencia colectiva, ¿cierto? 3 millones de judíos que habían salido de Egipto estaban ahora en el desierto frente al monte Sinaí para recibir la Torá. Y todos vieron la voz de Dios. Ojo, vieron la voz de Dios, y esto es algo que la ciencia también ha demostrado, cómo se pueden ver las ondas sonoras. Después hablaremos de eso quizás mañana. Pero vieron la voz de Dios, escucharon de su propia boca, sabemos que Dios no tiene boca, bueno, los dos primeros mandamientos y luego a través de Moisés, ¿saben todo lo que pasó ahí? ¿Ok? Eso no fue solamente Dios hablándole a Moisés, quizás a Moisés y a Aarón, y luego ellos convenciendo al pueblo, sino que todo el mundo presenció esa manifestación de Dios sin precedentes. Fue algo a un nivel elevadísimo. Saben que los jajamín dicen que todos ahí en ese momento, hasta las criadas, llegaron al nivel del profeta Yehezkel Ben Buzi, que no es un profeta cualquiera, es de los más elevados de todos, el profeta Ezequiel, ¿ok? Yehezkel Ben Buzi, que es uno de los que conoció él y el profeta Yeshayahu, Isaías, Maaseh Merkabah. O sea, son de los dos profetas que hablan de Maaseh Merkabah. O sea, miren qué nivel el de este profeta. Y los Jajamín dice que toda esta generación del desierto, Dor de A, llegó a este nivel tan elevado. Ahora, algo así, que es, digamos, la génesis del judaísmo, ¿ok? De la religión judía, si se le quiere llamar religión, algo así garantiza la Torá que nunca más iba a pasar en la historia, pero no solamente que nunca más iba a pasar, sino que a nadie nunca se le iba a ocurrir decir, aunque no fuese cierto, que algo así pasó. ¿Ok? Esto es algo que solamente Dios también puede prometer. ¿A qué ser humano, escribiendo algún libro sagrado para fundar una religión, se le puede ocurrir decir que nunca nadie en la historia va a decir que presenció algo semejante? O que ocurrió algo semejante. Y quizás esta propia generación del desierto, digo quizás, no sé, por poner la cuestión ya más intensa, quizás ellos hasta dudaron de esto, quizás la generación siguiente de Yehoshua, Ben Nun, de Josué, el alumno de Moshe, tampoco supo cómo comprobar esto, pero nosotros hoy en día ya han pasado más de 3.300 años y nosotros hemos visto surgir religiones y religiones y las grandes religiones del mundo, el cristianismo que surgió 1.300 años después y el islam que surgió 600 años después del cristianismo, ninguna ha podido, nadie se ha atrevido a decir que tuvo una revelación de Dios semejante a todo un pueblo o a una gran masa. Todo surgió de experiencias individuales, ¿ok? Mahoma, el profeta del islam, en una cueva. Se le apareció un ángel y le dijo, tú vas a ser el último profeta. Sabemos que los musulmanes también creen en los profetas de la Torá, pero el último, y como es el último, es como el que tiene la última palabra, según ellos, ¿ok? Entonces, todo fue una experiencia individual de él en una cueva, un ángel que se le apareció, le dijo, escribe este libro, plan, 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 y surgió el Islam. Buda vio una gran luz, ya, bueno, qué chévere, todos son experiencias individuales. Y no digo que no haya sabiduría en todas estas culturas orientales, claro que hay sabiduría, no digo que no. Pero no es una manifestación de Dios a todo un pueblo a la que dio origen a esas religiones, y eso lo garantiza la Torá. Díganme ustedes ahora si esto no son pruebas suficientes para ver que solamente Dios puede prometer y cumplir estas cosas. ¿Ok? El cristianismo igual, o sea, ¿saben cómo fueron las génesis en medio de los judíos mismos, estas sectas de los esenios y demás, la cual se presume que Yeshua era el líder de los esenios? Pero luego, Pablo, que es el que difundió el cristianismo fuera de ya del ámbito de los judíos y hizo el cristianismo popular en Roma y hasta que es el cristianismo hasta el día de hoy, ¿cómo fue? Iba en un caballo, se cayó, se golpeó la cabeza y ellos le habló. Siguen siendo todo el tiempo experiencias individuales y luego, bueno, convenciendo y arrastrando a las masas. Pero sabemos que eso se puede, arrastrar a las masas es muy fácil. Hoy en día no lo hacen quizás líderes religiosos, lo hacen líderes políticos, pero sabes que las masas son movibles, manipulables, ¿ok? Entonces, esto de prometer que nunca más esto iba a pasar, para mí es sencillamente fascinante y es comprobable ya para nosotros hoy en día. Entonces, hay muchas más ideas, pero con esto yo creo que es suficiente para demostrar desde la Torah misma el origen divino de la Torah, ¿ok? Hasta aquí, podemos cerrar primera parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, podemos avanzar, igual me dan dedito, lo que sea, y avanzamos. O sea, quise ser más rápida aquí para concentrarnos en el tema de la Torah y la ciencia y demás. Dedito, Roberto, entonces ya avanzamos. Bien, gracias. Bueno, ¿por qué empecé así? No hablando de Torah y ciencia ya de una, porque, como dije, la ciencia no puede demostrar la veracidad de la Torah y nosotros, a pesar de que somos personas, que somos, digamos así, que no tenemos una fe ciega, una fe irracional, no somos dogmáticos, porque el judaísmo no es así, y los Bnei Noaj que aprenden de los judíos obviamente tampoco pueden tener una mentalidad así. A pesar de todo eso, yo quería empezar demostrándoles el origen divino de la Torá, porque ahora con esa base es que vamos a ver cuán precisa es la Torá en cada término que usa, a pesar de que al hablar de cuestiones científicas no es su objetivo, ¿ok? Y solamente es de manera incidental, como les decía, ¿ok? Pero siendo que es de origen divino, las palabras que usa son precisas en cada momento, y vamos a ver entonces, desde la Torá misma, desde las Escrituras, quizás el tema más neurálgico y conflictivo entre Torá y ciencia, entre creencia, fe y ciencia, que es evolución, ¿ok? Esta es la palabra que siempre nos viene a la mente en primer plano cuando hablamos de conflictos entre Torá y ciencia. Evolución. Han habido muchas conferencias con líderes religiosos de diferentes religiones y todos se pueden poner de acuerdo en que no hay contradicciones con la edad de la Tierra, con otros temas que también son conflictivos en apariencia. Pero ellos no van a ponerse de acuerdo en ese punto, sin embargo, cuando se habla de evolución, no, aquí no, no me hablen de evolución, esto sí no, no es posible. Pero vamos a ver hoy qué dice la Torá, ¿okay? Con una mente más abierta, donde sea posible conciliar, conciliamos, y donde no sea posible, hasta el conocimiento que tengo hoy en día, pues no es posible y no hay problema, ¿ok? No hay problema. Lo que sí quiero es que tengamos una mentalidad de no autodefinirnos como personas de ciencia y no de fe, o viceversa, personas de fe y no de ciencia, como si fueran antagónicos por naturaleza. Y no es así. Los que estuvieron conmigo en las conferencias pasadas saben que les compartí una idea, como la trae Rav Joseph Pitón, que me encanta cómo él lo plantea, y dice, Hashem tiene dos libros. Uno es la Teva, la naturaleza, y el otro es la Torá. Y si ambos no coinciden, es porque uno de los dos no los estamos leyendo bien. Pero siendo que los dos libros, las dos creaciones de Hashem, la naturaleza y la Torá, son del mismo autor, y es un autor que no cambia, deberían coincidir, ¿sí o no? Deberían coincidir. Entonces, cuando no coinciden, es porque uno de los dos libros no lo estamos leyendo bien. O no estamos leyendo bien la naturaleza, desde el ámbito científico, o no estamos leyendo bien la Torá. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacerlo bien hoy, a tratar, no les prometo nada, pero vamos a revolucionarnos un poco en este tema, ¿ok? Ya había hecho veraja, por si acaso. Ya, entonces, vamos a ver que con respecto a esto de la evolución, hay agujeros negros, digamos así, hay puntos de conflicto, obviamente, cosas que la teoría de la evolución no puede responder. Pero eso no significa que toda la teoría sea inválida, ¿ok? Entonces vamos a ver desde la Torá primero hasta dónde podemos salvar todo este tema de la evolución y vamos a ver dónde la evolución no puede llegar, qué respuesta tiene la Torá a estas cuestiones, ¿ok? Ese es el objetivo. ¿Están conmigo? ¿Ok? Es como que, como les decía, son ámbitos del conocimiento diferentes y no podemos buscar, por ponerle un ejemplo bien sencillo, no podemos buscar papas en la olla donde cocinamos fideos. Si lo que cocinamos en esta olla fue fideos, las papas ándate a buscarlas a la otra olla, ¿ok? Entonces no podemos buscar conocimiento sobre el origen de la materia y son cuestiones metafísicas en el ámbito científico. No hay que hacer eso y no por eso hay que relegar del conocimiento científico y decir, no, ya no tengo nada que ver con la ciencia, yo solo con lo que diga la Torá. O viceversa. Tampoco podemos decir que si tengo una infección, me duele en algún lugar, entonces voy a abrir la Torá para ver qué antibiótico tomar. No es así. Ahí tengo que ir al ámbito científico y ver qué antibiótico, si tengo estafilococo, tomo tetraciclina, o etcétera, ¿ok? Entonces, todos los dos ámbitos del conocimiento son correctos, los dos ámbitos del conocimiento están bien. No tenemos que, o el uno o el otro, ¿ok? Y eso es lo que queremos lograr con estas conferencias. Pero con mucho cuidado, y por supuesto, la Torá primero. La ciencia da pasos agigantados y se acerca a la Torá, pero eso no quiere decir que tenga una verdad absoluta. En cambio, la Torá sí es una verdad absoluta. La Torá es lo único de lo que puede decirse en este mundo que es Emet. ¿Ok? Entonces, vamos a, si tienen Torá a mano, pueden abrir el relato de la creación de Maaseh Bereshit y pueden leer conmigo O no voy a leer, pero pueden estar ahí al tanto y cualquier duda, cualquier cosa que tengan, pues podemos intentar resolverla. ¿Ok? Entonces, si ve, nos fijamos en el relato de la creación. El relato de la creación comienza: Bereshit bara Elokim etashamayim vetaharetz. ¿Ok? En el principio creó Dios, y ahí la palabra que usa es bara, creó Dios, creó Elokim, los cielos y la tierra. ¿Esto qué significa? Creó los cielos y todo lo que hay en ellos, y la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Ok? Todo, con todos sus componentes. Este es un versículo todo abarcador. ¿Ok? Luego en el versículo 2, ¿de qué habla? Dice: la tierra era tohu vabohu, había oscuridad sobre la faz del teón, que han traducido como abismo. Un ruaj eloquín, o sea, un viento, un ruaj, un espíritu, estaba sobre la faz de las aguas. Y entonces, hasta aquí, estos dos primeros versículos, hasta aquí enseñan los Jajamín que hay una ruptura en la narrativa, hay una ruptura en el tiempo, también en el tiempo, vamos a hablar de eso después. Y a partir de aquí, entonces, comienzan las expresiones de Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. ¿Ok? Y el primer Vayomer Elohim fue para crear ¿qué? La luz, el primer día de la creación. Con esto de la luz vamos a hablar después un poco también. El segundo día, ¿qué pasó? Aguas arriba, aguas abajo, ¿ok? La separación de las aguas. ¿Están conmigo, cierto? Todos estamos refrescando ese conocimiento y yo creo que sí tienen. El tercer día, pues, estas aguas de abajo, háganse un lado, dejen ver lo seco, a lo seco se le llamó tierra, y produzca la tierra todo tipo de vegetación, ¿cierto? Luego, el siguiente Vayomer es con respecto a las lumbreras, al sol, a la luna, a las estrellas. Hay quien dice acá que fueron creadas este cuarto día, hay opiniones de que fueron creadas desde el primer día, vamos a ver esto, y que recién este cuarto día es que se ponen en órbita, porque la expresión que usan los ajamín es nitlufa meorot, ¿ok? No es vará ese día, ¿ok? No es que fueron creadas ese día, sino que ese día como que se activaron y fueron puestas en su órbita correcta y comenzaron, digamos así, a funcionar como las conocemos, ¿ok? Pero que ya habían sido creadas desde el primer día, esta es la opinión de Rashi, esta es la opinión de Rabbi Akiva, esta es la opinión del Radak, es la opinión de muchos grandes, ¿ok? Es una opinión a tener en cuenta. Y revolucionar también ese conocimiento que tenemos de cuando éramos niños, de que el primer día se creó una luz especial, es cierto, eso dicen los Jajamín, y que recién el cuarto día se creó el sol, ¿ok? O sea, es la opinión también de grandes que desde el primer día ya había sol. ¿Por qué? Porque no solo se creó esa luz especial, sino que hubo concepto de día y noche. Porque ¿cómo termina ese versículo? Termina diciendo, y fue el atardecer, y fue el amanecer un día. Entonces, si hubo concepto de día y de noche, pues, dice Rashi, ya había sol. Ok, ya había lumbreras, solo que recién el cuarto día es que se ponen en su órbita, ¿ok? Y luego dice el quinto día, peces y aves, reptiles, todos los ovíparos, luego el sexto día ya los mamíferos, y al final del sexto día el hombre y la mujer, ¿ok? Entonces, esos son los 6 días de la creación, así por arribita, ¿ok? Si los leemos así, como en el kinder, y nos quedamos con eso, pues no avanzamos, no aprendemos nada. Ahora vamos a darle, a tratar de darle una lectura ya de universidad, ¿ya? Vamos a hacer una lectura, vamos a salir del kinder un ratito, ¿ok? Entonces, que sí quiero que se lleven de acá primero, antes de comenzar, es la idea de cómo en estos 6 días de la creación hay un orden progresivo, un orden en que las cosas se van desarrollando de menos a más, ¿okay? ¿Y cómo se llama eso? Eso es evolución. Evolución no es que uno habla de evolución y enseguida uno piensa, ay, es que venimos del mono. Que también puede ser, ¿ok? Se los dejo para mañana. Pero puede ser, ¿no? En cierto punto, después vemos eso, no se atormenten ahora, que si no se sale del Zoom y ya no quieren escucharme más. Ay, ¿cómo que venimos del mono? ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, pero lo que quiero que vean acá es que en los 6 días de la creación hay un orden evolutivo, ¿okay? No quiere decir que la evolución va a sustituir al creador, pero el creador estableció que las cosas fueran así. El creador estableció que el método en que las cosas ocurran sea de este modo, sea evolutivamente, sea progresivamente, de menos a más, y por eso es que los científicos pueden llegar a este conocimiento, porque Hashem estableció que así fuese. Obviamente, también las opiniones que dicen que estos días no son días de 24 horas como los conocemos hoy en día, sino que son etapas, ¿okay? De X cantidades de años, quizás millones de años, no importa, ¿okay? Siempre son opiniones, opiniones, opiniones. Saben que en el judaísmo hay un dicho famoso donde, bueno, ya sí se me ocurrió el chiste, Abelito, donde hay dos judíos, dicen hay tres opiniones, y eso es que el segundo no ha opinado todavía. Entonces ya saben que en el judaísmo es una escuela opina así, la otra escuela opina así. Al final la Torah es una sola, obviamente, pero este debate enriquece, ¿okay? No podemos ver esto como solamente que para que sea verdad haya una sola opinión, unánime en todo. No, el debate enriquece, ¿okay? Este tipo de machloket, de discrepancias, son las únicas que Hashem ve con buenos ojos, porque en todo lo demás a Hashem no le gusta que estemos discutiendo y peleándonos. Pero entran a una yeshiva y oyen a la jabrutot, ahí todos peleándose, discutiendo, no, porque así, no, porque asado, y ese tipo de machloket, ese sí le gusta a Hashem. ¿Por qué? Porque es en aras del cielo, es de Shem Shammai. Entonces, todas las diferentes opiniones que traigamos acá, no hay problema, se van con la que más les guste. Lo importante es que todas son opiniones de grandes jajamín e intentan resolver las cosas que la Torah no deja del todo claras, así explícitamente, ¿ok? Entonces, hasta aquí. ¿Vieron como yo que hay un orden evolutivo en la creación? ¿O creen que me estoy inventando algo así? ¿Ok? No les moleste la palabra evolución. Es lo que quiero hasta aquí, en este punto, que no les moleste la palabra evolución. Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio primero. Si ustedes comienzan a leer la Torá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y paran ahí, y háganse la idea que es la primera vez que están leyendo el Taná, que están leyendo la Torá, no saben lo que sigue, y leen algo así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes, y ahora pueden abrir los micrófonos, cómo se les ocurriría a ustedes que continúa esa narración? Dios creó los cielos y la tierra, punto y seguido. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se imaginarían que eso sigue? Háganse la idea que no han leído realmente nunca lo que sigue, ¿no? ¿Cómo se les ocurriría a ustedes que sigue? Sean sinceros.
Como el orden en cuanto fueron creados cada cosa.
O sea, se te ocurre que a partir de ahí va a enumerar el orden en que fueron creadas las cosas. Bien, sí, bien, eso es algo que leemos más adelante. Pero ahí automáticamente después, gracias a la que participó, no sé quién fue, pero gracias. Pero fíjense que contra toda lógica intuitiva, la Torah sigue diciendo, y la tierra era tohu babohu. Realmente, si nos logramos abstraer de que nunca leímos eso, a uno se le hubiera ocurrido decir, y la tierra era hermosa, estaba llena de árboles frutales, con unos frutos espectaculares, y Adán y Jabá vivían sin estrés, sin tarjeta de crédito, sin celulares molestando todo el tiempo. O sea, ¿por qué? Sin suegra, diría mi esposo. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. ¿Y cómo se nos va a ocurrir que algo que Dios crea puede ser tohu wabohu? Ya saben lo que es tohu wabohu, porque sé que estuvieron en Google Maps de la Mot. De todos modos, saben que eso se ha traducido como desordenada, vacía, incluso como caos. No piensen en el caos de la mitología griega, por favor, eso les aclaré ya en las conferencias que di antes, sé que no estaban todos, pero los que estaban saben que soy temática con eso, no confundan términos, ahora no tengo tiempo para eso, pero desordenada y vacía, o desolada, deshabitada y vacía, esa es la traducción más aceptada, es la traducción del Targum Onkelos, y también el Rabbi Yonatán Ben Uziel, que son las traducciones más aceptadas unánimemente en el judaísmo, dice, agrega algo al Targum Onkelos y dice, estaba desolada de personas, despoblada de personas y vacía de animales. O sea, era una tierra sin vida. ¿Ok? Hashem creó una tierra sin vida. ¿A quién se le ocurriría eso? Hashem, todo poderoso, creó todo perfecto. Con solo chasquear los dedos así ya todo está. ¿Sí o no? Pero no lo hizo así Hashem. Sabemos que Hashem creó todo en 10 dichos y dice el Pirkei Avot, esto es para castigar a los malvados, para bendecir a los justos, y sea lo que sea que eso signifique, solo se los dejo ahí para que sigan estudiando, investiguen por qué Pirkei Avot dice eso. No vamos a hablar ahora de esos temas acá, ahora de Musar, se nos va el tiempo, pero ahí se los dejo, porque hay Musar siempre en todo. Pero ¿por qué con 10 dichos y no así de una todo? Porque Hashem no creó todo, porque esa es la manera en que lo hizo, evolutivamente, progresivamente, de menos a más, ¿ok? Entonces, hasta aquí creo que no nos queden dudas de que hay evolución en la creación.
Lo que no se puede decir es que la evolución viene a sustituir la idea de un creador, ¿ok? Pero de que hay evolución en la creación, hay evolución, ¿ok? Vamos a ver, en los dos primeros versículos se habla de los cuatro elementos básicos de la creación, que ya también estudiaron en Google Maps o la Mo. Todo el tiempo lo voy a estar haciendo referencia, yo creo, a este curso. Porque dice que había oscuridad y según la Kabbalah, en el negro está el fuego primordial. Ahí tenemos el primer elemento, el fuego. Un Ruach Elohim estaba sobre las aguas, dice. Entonces tenemos viento, tenemos agua y obviamente la tierra, porque antes ya habíamos dicho que creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y estos son los cuatro elementos con los cuales se va a comenzar a crear todo. Y luego que comienza el primer día, el segundo día, el tercer día, entonces empieza a detallarse un poco cómo estos cuatro elementos van a ir tomando forma. ¿Ok? Y el primer día, volvamos a retomar, el primer día, ahora sí vamos a profundizar un poco, el primer día que dice que se hizo la luz, y aquí está el debate que les decía, los sabios de la Kabbalah, Nachmanides, pregunta, y dice, ¿de qué luz se trata? Si todos sabemos que el sol, las estrellas, la luna, todo eso se habla recién el cuarto día, ¿de qué luz se trata? Y los sabios de la Kabbalah enseñan, es una luz especial que está reservada para el Sadiquín, en Gan Eden y todo lo demás. Esta luz ciertamente se refiere a eso, pero si vamos al Pshat, y recuerden que aunque estudiemos en diferentes niveles, nunca el Sod puede contradecir el Pshat, ¿ok? Si vamos al Pshat, Rashi en su explicación al cuarto día dice, recién aquí fueron puestos en su órbita estos astros, pero ya el Sol existía desde el primer día. Esa es la opinión de Rashi. Saben que Rashi es el comentarista por excelencia de la Torá, es conocido como el hermano de la Torá. Y también, como les decía antes, es la opinión del Radá, que es la opinión de Rabí Akiva. ¿Ok? ¿Y por qué es importante que entendamos esto? ¿Y por qué nos vamos a ir hoy, ahora, con esta opinión? Porque vemos que si hay un orden evolutivo en la creación, cada día se fue creando lo que era necesario para el siguiente día. ¿Ok? Y si el primer día tenemos sol, esto es muy importante porque, ¿qué ocurrió el segundo día? Como dijimos antes, se separaron las aguas. Y aquí vamos a explayarnos un poco y vamos a ver también la ciencia moderna cómo entró en acción. Se separaron las aguas. Aguas de arriba, aguas por encima de Raquía. Ya les puedo hablar en estos términos, qué maravilla, ya saben lo que es Raquía, ¿cierto? Entonces, el firmamento, aguas por encima del firmamento, este de los siete firmamentos, recuerda que hay uno que se llama Raquía, y aquí está en este texto en la Torá, aguas por encima de Raquía y aguas por debajo de Raquía. ¿Ok? Entonces, dicen acá los jajamín, vamos a traer la opinión del Imenzra. Dice el Imenzra, y es el primero, yo creo, no, antes que hubo otros, en usar este término para Raquía. Dice el Imenzra que Raquía es la atmósfera, lo que conocemos como la atmósfera. ¿Ok? Entonces se trata de aguas debajo de la atmósfera y agua por encima de la atmósfera. Esto es algo impresionante, es una idea que la ciencia por muchos años refutó, porque agua en el espacio, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Ok? ¿Cómo va a haber agua en el espacio? Pero es algo que la Torá y los sabios de la Torá ya decían mucho tiempo atrás, ¿ok? Entonces, la primera idea, y es la idea que comparte el Rab Yosef Vitón, es decir, que las aguas de abajo, bueno, son las aguas de todos los océanos, los estanques, los embalses, todos los ríos, y que las aguas de arriba son las aguas de las nubes. ¿Okay? ¿Y qué dice entonces este segundo día? Se creó el ciclo hídrico. ¿Okay? Y esto corresponde muy bien con lo que está escrito en el capítulo 2 de Bereshit, que dice que un vapor subirá de la tierra y regará toda la faz de la tierra. ¿Ok? Ciclo hídrico, lluvia, un vapor, evaporación, condensación, nubes, precipitación y regar la tierra. Y esto es importante también que ocurra en este preciso momento. ¿Por qué? Por lo que va a pasar el tercer día. ¿Ok? Recuerden que estamos viendo que cada día van a estar pasando cosas importantes, necesarias para lo que va a pasar el siguiente día. ¿Ok? Y está bien de que hablemos de que aquí surgió el ciclo hídrico, perfecto, pero vamos un poco más allá. Aquí sí me gusta mucho el rapitón, pero aquí sí voy a traer otra opinión. Me parece mucho más acertada para hablar de las aguas, sin descartar que lo que él dice es cierto, ¿ok? Pero lo que no me gusta es decir que las aguas de arriba son las aguas de las nubes. No, las aguas de arriba están como decía la inmensa, por encima, por fuera de la atmósfera. Y vamos a ver cómo lo trae la Torah, ¿ok? En el Midrash Rabá, en Bereshit Rabá, obviamente, se habla de que las aguas superiores son más que las inferiores. Entonces, esto fue lo primero que me hizo caer en duda, decir, ¿cómo pueden ser entonces las aguas superiores, las aguas de las nubes? Si todos sabemos a simple vista, aquí tenemos que leer bien la Teba, ¿ok? Todos sabemos a simple vista que las aguas de las nubes no son más que las aguas que hay abajo. Entonces, y el Midrash Rabá trae esto y dice que las aguas superiores son más que las aguas inferiores. Y también dice que estas aguas están congeladas. Entonces digo, no puede ser el agua de las nubes. Dice que están congeladas como grandes masas de hielo. ¿Ok? Esto trae el Midrash Rabá y evidentemente no se puede referir entonces al agua de las nubes. Ahora sí, si tienen su Torah adelante, vamos a ver el término en hebreo y vamos a ver la base en la Torah. El término que se usa acá para decir que había agua por encima de Raquía, ese término es meal, ¿ok? Es mem, ain, lamed. Si lo ven en hebreo, ese término meal dice por encima de Raquía, en lugar de usar el término al, que es sobre, encima de Raquía. O sea, cuando se usa el término al, es como que este vaso de agua está sobre la mesa o que este vaso de agua está por encima de la mesa, ¿ok? Entonces, el término que trae acá la Torá, y por eso les decía, es muy precisa la Torá. El término que trae acá la Torá es meal. El término al lo usó en otros contextos, cuando decía, por ejemplo, que el Ruaj Elohim estaba sobre las aguas, ahí usa al, estaba sobre, literalmente sobre las aguas. Pero acá viene y nos dice la Torá, meal, por encima de Raquía. Eso no quiere decir que es ahí sobre nomás, sino espacio. En el espacio exterior hay agua, congelada a grandes masas, en forma de grandes masas de hielo, ¿okay? Y esa agua es mucha más, evidentemente, que la agua de aquí abajo. Este término nos da mucha claridad, pero vamos a ver también que añade a esto el Pirkei de Rabí Eliezer. El Pirkei de Rabí Eliezer, y bueno, antes de pasar al Pirkei de Rabí Eliezer, hoy en día es comprobado esto por la ciencia moderna que Júpiter, Saturno, sus lunas, también Neptuno, Urano, incluso Marte tiene grandes depósitos de hielo, ¿ok? Entonces, hubo un acontecimiento importante, fue en Siberia, no recuerdo el año, creo que fue en el año 1908, en el año, sí, creo que fue en 1908 en Siberia, hubo un impacto enorme que creo que 60 kilómetros a la redonda se sintió toda el impacto de una gran masa de hielo que cayó en Siberia, que ¿ok? Pueden ver fotos, después pueden googlear sobre esto, y hay fotos impresionantes de cómo se quedó devastado a los alrededores. Y en un principio no sabían qué pasaba, cómo una gran masa de hielo cayó de pronto del espacio así como un meteorito. Luego descubrieron que este era el núcleo de un cometa, del cometa Encke, ¿ok? O sea que el núcleo de los meteoritos, el núcleo de los cometas son grandes masas de hielo. Ahora, pasó mucho tiempo, como unos 80 años, y fue el profesor Louis Frank, algo así, que causó revuelo en la comunidad científica porque él dijo que no solamente que en los meteoritos son grandes masas de hielo, sino que son fuentes de lluvia para nuestro planeta. ¿Cómo así? Porque dice que cuando los meteoritos atraviesan la atmósfera, recuerden, estamos por encima de Raquía, ¿ok? Cuando atraviesan la atmósfera, se desintegran y comienzan su caída a manera de lluvia. Y entonces, esto que la ciencia moderna descubrió, vamos a ver cómo lo decía la Torá ya mucho tiempo atrás, ¿ok? Esto es lo que dice Devarim 11:11. Quieren y no tienen la Torá adelante, pueden tomar nota y leer después. Pero en Devarim 11:11, Devarim es Deuteronomio, ¿ok? Devarim 11:11 dice, de la lluvia del firmamento beberás agua. ¿Ok? No dice de la lluvia de las nubes beberás agua. Dice de la lluvia del firmamento, como estábamos viendo, que también lo traía el relato de Bereshit, ¿ok? Que por encima del firmamento, Raquía, había enormes cantidades de agua. Y el Pirkei Rabí Eliezer, ahora sí, se suma a todo esto, de que en el espacio hay agua, hielo y todo lo que quieras, y no solamente habla de la cantidad, sino que también habla de la calidad de estas aguas. Y el Pirkei Rabí Eliezer dice que las aguas de arriba son de mayor calidad que las aguas de abajo, son más beneficiosas, son de más bendición para nosotros cuando llueve de esa agua del espacio y no solo del agua de las nubes. ¿Okay? Y a esto vamos a añadir ahora sí un pequeño musar en nombre del Hatán Sofer. El Hatán Sofer, o sea, todos los nombres de rabinos que les mencione, por favor, si no los conocen, anoten, investiguen después y así van incorporando más a su saber, ¿no? El Hatán Sofer dice que el aliento de los millones de personas cuando hablamos, aquí abajo, aquí nosotros, ahora mismo estamos hablando, el aliento de las personas cuando hablan también asciende y se mezcla con los vapores de las nubes y esto incide en la calidad de las lluvias. Imagínense, si todo el tiempo estuviéramos hablando de temas como los que estamos hablando ahora, pues quizás el Pirkei de Rabí Eliezer no hubiera dicho que el agua del espacio era de más calidad que la de aquí abajo, que la de las nubes. Pero no siempre hablamos de Torah, no siempre hablamos educadamente. Muchas personas saben cuánto la Lashon Hará, cuánta grosería, o sea, todos esos vapores suben y contaminan, por así decir, el agua de las nubes, esa agua que nos se nos devuelve, todo lo que hablamos se nos devuelve, ¿qué? ¿Okay? También de esta manera. Y por eso el Pirkei Rabí Eliezer dice, no, cuando llueve de agua del espacio, eso es una bendición para nosotros, esa agua es de mayor calidad, porque allá, a ese nivel, no ascienden los vapores de lo que hablamos, no, no lo contaminamos nosotros. Entonces, por favor, aquí también hago un paréntesis y un llamado a cuidar mucho lo que hablamos. Y no significa eso que tengamos que ser mudos y hacer Tanit Dibur todo el tiempo, pero es importante también si hacemos Tanit Dibur, es muy bueno. O sea, Tanit Dibur es un ayuno de palabras. Sé que estamos trabajando y nos debilitamos y ayunamos de comida, pero el Tanit Dibur es muy importante, es una herramienta muy poderosa, ¿ok? Hacer Tanit Dibur. Pero no podemos vivir como mudos todo el tiempo, entonces sí tenemos que aprender, estudiar bien las leyes de la Lashon Hará para poder hablar, pero hablar bien, ¿ok? Hablar bien y por lo menos que no sea nuestra culpa ese impacto negativo en las lluvias que se nos devuelven, ¿ok? Entonces aquí ya un pequeñito musar y resumiendo, entonces hasta aquí que tenemos, primer día, sol, segundo día, fuentes de lluvias, tanto del ciclo hídrico como del espacio, tenemos fuentes de lluvias. ¿Y por qué todo esto es importante? Que sumado a lo que ya teníamos antes, tierra y todo lo es, tenemos entonces todo lo necesario para lo que va a pasar el tercer día, que es que dice la Torah que la tierra produzca vegetación. Sabemos que la vegetación necesita sol y lluvias para desarrollarse, ¿ok? Para la fotosíntesis y para crecer, ¿ok? Entonces, ¿se dan cuenta cómo hay un orden evolutivo en todo esto y que cada día se van creando cosas necesarias para lo que sigue el siguiente día? Sigo con esta idea, ¿ok? No perdamos esta idea. Entonces, estas plantas ahora del tercer día van a generar ¿qué? Oxígeno, ¿cierto? Saben que de la fotosíntesis, a través de la luz solar, los nutrientes que absorben del suelo, se crea a partir de la savia bruta, la savia elaborada y demás, las plantas se desarrollan, crecen, ta, ta, ta. Pero de todo ese proceso de fotosíntesis, que no solo le sirve a las plantas para, como yo le digo a las niñas acá cuando les doy clases de biología y de botánica, que las plantas son sus propias cocineras, o sea, no solamente es para su beneficio, sino que ellas también desprenden oxígeno de vuelta. Entonces, ese oxígeno es necesario y guárdenlo ahí para lo que sigue después, no ahora el cuarto día, pero sí el quinto y el sexto día, ¿ok? Y acá viene un cuarto día que parecería que es un parcho pegado ahí, que no encaja en todo este orden que traemos, porque este cuarto día es el día en que Hashem decidió poner a todas las lumbreras en su órbita, como les decía, ¿cierto? Pero ¿por qué es necesario esto también? ¿Por qué no es un parcho así como aparentemente parece? Porque queremos que toda esa agua de todo este ciclo hídrico y de todas estas lluvias y todo sea líquida. No queremos que esa agua sea sólida, no queremos que se evapore. Entonces el sol tiene que estar en su preciso lugar, a la distancia precisa a la que está de nuestro planeta, para que el agua se mantenga en su mayoría en estado líquido. ¿Ok? Porque así es como la necesitamos. No queremos solo hielo y no queremos solo vapor, ¿cierto? Necesitamos el agua líquida para que haya vida. Eso entre grandes otras cosas, pero para avanzar en la idea que tenemos. Entonces, tenemos oxígeno del tercer día, tenemos ahora todas las lumbreras y todos los planetas que todos ejercen sus fuerzas para que la Tierra no se salga de su órbita. Y entonces, tenemos agua líquida, que es lo que necesitamos para que haya ¿qué? Vida. Y esta vida recién aparece el quinto día. El quinto día es que habla la Torá de que se crean los peces, las aves, reptiles, grandes reptiles, dice Taninim Gedolim, y guárdense esto también para mañana, Taninim Gedolim, anótense eso por favor, y mañana vamos a hablar de ese término. En fin, que el quinto día se crearon los ovíparos, ¿ok? Y luego el sexto día, dice también la Torá, Toksea Haaretz Nefesh Haya, que es esto que produzca la tierra alma viviente. Aquí se crearon los animales, los mamíferos. Pero fíjense cómo dice, Toksea Haaretz, también que produzca la tierra. Esta frase no nos parecía rara cuando dice, produzca la tierra plantas, todo tipo de vegetación con su semilla que dé su fruto. Bueno, obviamente, salen de la tierra, está bien. Dijimos al principio que cuando Hashem creó los cielos y la tierra, creó los cielos con todo su contenido y la tierra con todo su contenido. Bueno, que produzca la tierra plantas, pero que produzca la tierra Nefesh Haya, ¿es cierto esto? Está diciendo aquí la Torá. ¿Okay? Esto es muy importante para entender, y dice un alumno del Hasson Ish, no recuerdo ahora cómo se llama este gran rabino, soy malísima con eso, perdónenme con los nombres de los rabinos, pero dice este rabino que era un alumno del Hasson Ish, el Hasson Ish seguro que sí lo ubican porque es famosísimo, ¿no? Y era muy famoso también por ser conocedor de ciencia en cuestiones de medicina y demás, sin nunca haber ido a una universidad de medicina, ¿okay? Y los médicos famosos de Israel iban a consultarle a Hasson Ish cuando tenían alguna dificultad. Él solamente estudiando el Talmud era experto en medicina. ¿Okay? Entonces, el alumno de Hasson Ish, cuando vio este, Toksea Haaretz Nefesh Haya, dijo: wow, aquí hay algo grande. Aquí comienza una evolución que no va a terminar hasta el final del sexto día. Y recuerden que hay una opinión de que estos días no son días normales, terrestres de 24 horas. Les voy a leer después textual del Sefer HaYetzirah el comentario de Rav Aryeh Kaplan para que vean esto, que es impresionante. Que estos días son grandes temporadas, ¿no? De miles o quizás a millones de años. Entonces, dice, aquí comienza, con este Toksea Haaretz Nefesh Haya, aquí comienza una evolución que no va a concluir hasta el final del sexto día. Y aquí les voy a explicar también, ya, vamos a profundizar también un poquito aquí, por qué no es desacertado del todo el tema de la evolución cuando dice. Habla de Homo sapiens y Homo erectus y todos los homos y todos estos ancestros, ¿ok? Quizás poco desarrollados, no sé cómo decirlo, de todos estos ancestros del ser humano que somos hoy. ¿Por qué no está tan desacertada esa idea de científica? Aquí lo trae la Torá. Cuando dice, produzca la tierra Nefesh Haya, vamos a hablarle en términos que ya conocen de Kabbalah, es como que se está creando un golem, ¿ok? Primero fuimos creados de la tierra como un golem. Y después es que Hashem insufló en Adán Arishón esa neyamá especial, ese espíritu que lo convirtió en un ser intelectualmente maduro. ¿Ok? Pero primero fue un golem. Y no podemos creer que entre esta creación del golem a partir de la tierra, Toksea Haaretz Nefesh Haya, hasta este momento de. Creó Hashem al hombre, Tzelem Elohim, imagen y semejanza, y insufló esa neyama especial. No podemos pensar que eso fue así y así, un segundo después. Pasó mucho tiempo. Y dicen los sabios de la Kabbalah que hay 974 generaciones antes de Adán Arishón.
Razón del deseo.
No tengo fiebre, ¿ok? Estoy bien. ¿Ok? Estoy bien. 974 generaciones antes de Adán Arishón. Y si no. ¿Cómo explicamos que cuando Caín fue expulsado después de matar a Abel y llegó a la tierra de Nod, había personas ahí? ¿Ok? Y eso no es una contradicción, son cosas que los que buscan contradicciones en la Torá para desmentir todo el tema religioso y todo el tema de la Torá. Esta es una de las contradicciones que buscan. ¿Cómo si Adán fue el primer hombre y solo tuvo a Caín y a Eve? Y cuando Caín se fue había personas. Ah, ves, un error en la Torá. No, no es un error en la Torá, solamente le están dando una lectura de kinder. Y ya, como les dije hoy estamos dándole una lectura ya de nivel universitario, ¿ok? Entonces, esta creación de Toxea, Haaretz, Nefesh, Haya, fueron 974 generaciones antes de Adán Arishón, ¿ok? Y lo especial por lo cual Adán es Rishón, es primero, ¿ok? Es por la Neshama especial que recibió insuflada, así como un soplo, directamente de Akadosh Baruj. ¿Ok? ¿Se entiende esta idea? Entonces, no hay contradicción, no nos molesta a los estudiosos de la Torá, a los grandes cabalistas, a los grandes sabios, no les molesta ningún descubrimiento científico, no les molesta cuántos huesos encuentren, cuántos cráneos y cuántas cosas y cuántas pruebas de carbono 14 quieran hacer. Mañana también vamos a hablar de carbono 14, ¿ok? Bextra Hashem. Anoten también por ahí por si se me olvida. Porque también hay muchos métodos de datación científica, pero quizás el carbono 14 es el más importante. Vamos a ver mañana un poquito cómo funciona. ¿Ok? Entonces, hay evolución y está ahí escondidito en el Maaseh Bereshit, en el relato de la creación. Hay evolución en la creación. ¿Ok? Ojo, repito, lo que sí no podemos permitir es que a nuestros hijos les llenen la cabeza en la escuela de que la evolución anula a Dios, multiplica por cero a Dios y lo desaparecen. No, no es así. Pero Dios estableció que las cosas sucedan de esta manera. Y eso es cuestión de ciencia, estudiar la manera en que ocurren las cosas. ¿Ok? Los jajamín no se dedicaron a estudiar cómo ocurren las cosas. Eso es algo que se les deja a los físicos, a los doctores, etc. Los jajamín se encargan de cosas más importantes. Se encargan de por qué ocurren las cosas. Los científicos estudian la causa natural de las cosas, los jajamín estudian la causa de la causa natural de las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, el arco iris. Los jajamín no van a explicar en la Torá cómo es que físicamente se ve un arco iris, que si después de llover sale el sol, el rayo de sol, la gota de agua, los colores que están todos en el blanco y se reflejan. Y, no, no les interesa a la Torá explicar eso. Eso dejémoslo a los científicos, está bien. No hay que desdeñar la ciencia. Pero, ¿qué dice la Torá? La causa de la causa natural de las cosas. Y dice que cuando vemos un arco iris, entonces, ¿por qué? Para recordarnos el pacto que hizo Hashem de que no va a volver a destruir a la humanidad, aun cuando lo merezcamos por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, esa es la causa de la causa. Eso es lo que estudia la Torá. Sin embargo, como han visto, siendo de origen divino, es muy precisa en cada término, insisto en esto, y podemos aprender ciencia de la Torá y podemos ver claramente que hay evolución en la creación, ¿ok? Ahora, hasta aquí parece que yo soy más evolucionista que creacionista, no sé, ¿no? Parece que estoy así todo aquí, ¡ay, viva los evolucionistas!, ¿no? Y sí, no tengo problema realmente con los evolucionistas serios, ¿ok? Con los evolucionistas que no quieren usar este conocimiento para apartar a Dios, ¿ok? Que cada vez son más los científicos que reconocen después de tanto esfuerzo, tantos años, tanta investigación, tantas horas de sueño entregadas a su investigación, y al final se chocan con, tiene que haber un creador. Bueno, ahí arriba, en la cima de esa montaña, después de investigar, 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 y subir, y subir, y subir de nivel, ahí arriba se chocan con muchos ajamín, y con todos nosotros que les estamos esperando ahí, y creemos que obviamente hay un creador sin tener que habernos dedicado toda nuestra vida a la investigación científica, ¿ok? Pero Baruch Hashem, que el resultado de esa investigación sea que hay un creador. No como otros, que a pesar de que tienen la evidencia delante, siguen aferrados a su tema de obviar a Dios y no querer aceptar la presencia de un creador. Ya eso es un tema moral, ya eso es un tema de libre albedrío. Sabemos que la decisión del ser humano está en sus manos, ¿ok? Decidir si quieren seguir a Dios o no, ¿ok? Entonces, ya eso no es una cuestión de ciencias, ya eso es una cuestión moral y hay científicos que superaron esa barrera y aceptaron que hay un creador, y hay científicos que siguen aferrados y dicen, yo elijo creer en esto, aunque la ciencia me demuestre lo contrario, porque no quiero creer en Dios. ¿Saben? Los que estuvieron en mis conferencias pasadas, les traje un ejemplo que es impresionante. George Wurtz es un premio Nobel en medicina en 1967. Increíble lo que esa persona fue capaz de declarar públicamente en una entrevista para la radio. Le preguntaron acerca del origen de la vida y todo demás. Y para no hacer el cuento largo, pero todos saben que para los tiempos de Darwin, en que Darwin comenzó con este libro del origen de las especies, luego hizo otro libro, el origen de los humanos, eso es otra cosa. Entonces, cuando Darwin empezó con este tema, no había que demostrar el origen de la vida, porque todos creían en el origen espontáneo de la vida, ¿ok? Solo después llegó Pasteur y empezó a hablar de biogénesis y que toda vida le antecede a otra vida anterior, por pequeña que sea, y bueno, demostró muchas cosas. Y la comunidad científica estuvo totalmente de acuerdo en que ya no más origen espontáneo de la vida, ¿ya? La ciencia misma refutó eso, ¿ok? Y este premio Nobel, George Walsh, en 1967, es capaz de decir, bueno, la ciencia hace más de 100 años refutó esta teoría, no es posible el origen espontáneo de la vida, lo cual nos deja solamente, solamente, así dijo él, una segunda posibilidad, y es la posibilidad de que haya un creador omnipotente, omnisciente, todopoderoso, lo que sea. Pero yo, dijo él, al Bechalón, yo no, dijo él, pero yo elijo creer en lo que es científicamente imposible porque no quiero creer en Dios. Si algo bueno hay que admirar de esta persona es que fue sincero y lo dijo públicamente. ¿Ok? Pero esto no es ciencia. Eso es simplemente una persona ejerciendo su libre albedrío para mal. O sea, no quiere reconocer que la existencia de un creador. ¿Por qué? Sí. Creo yo, si hay, si hay un creador y yo reconozco su existencia, entonces tengo que obedecerle y tengo que seguirle. Y la vida de los que seguimos a Dios sabemos que es muy placentera, pero también es compleja, es difícil. Estamos preocupados por cosas importantes, por cosas trascendentes. Nos preocupamos hasta, como decíamos antes, de qué palabra sale de nuestra boca. Entonces es difícil vivir con eso. Y hay personas que no quieren, personas que quieren seguir viviendo su vida a su manera, como les plazca. Y para eso, como que mutean esa área de no quiero ni pensar en la idea de que existe Dios, ¿okay? A pesar de que la ciencia misma refutó la otra opción, él dijo no, no quiero creer en esto, ¿okay? Entonces, pero también, por otro lado, vemos si hay un sitio web, les digo, no sé tampoco cómo se llama, pero hay un sitio web donde cada vez firman más y más y más científicos, o ahí no puede firmar cualquiera, les advierto, tienen que ser profesores de universidades, tienen que tener al menos un doctorado, y cada vez son más las personas que ahí firman a favor de que hay un creador, ¿ok? Y son científicos, o sea, la comunidad científica está también revolucionándose y acercándose, como les decía, cada vez más a la Torah. Entonces, hasta aquí estamos todos aquí en sintonía, Torah, ciencia, o sea, creación, evolución. Pero para terminar, ¿tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Para terminar, vamos a ver si lo logramos en los 15 minutos que nos quedan. Me dice mi esposo, nos quedan 15, 20 minutos. Para terminar, entonces vamos ahora a los contrastes, ¿ok? Vamos ahora a los conflictos. Hasta aquí, ¿tienen algo que decir, alguna duda, alguna pregunta, algo que añadir? Yo feliz.
Perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas, generaciones fueron antes de Adán?
974 generaciones, según la Kabbalah. ¿Qué?
26 hasta la entrega de la Torá.
Y esos vinieron, sí vinieron, o sea, no recibieron cuerpo antes y después sí
Sí recibieron
fueron
cuerpo.
destruidas.
Eso es justo lo que dije. Que fueron creados primero como golem. ¿Saben el concepto de golem, no? Del golem del Maral Mipraga, ¿ok? O sea, como golem. Primero como un golem, no con la inteligencia, no con la capacidad intelectual que tuvo después Adam Arishon, ¿okay?
Como
Fueron
el
creados como
Frankenstein,
golem.
sí.
Entonces, fueron
Bueno.
creados con lo necesario, nefesh, ¿okay? Como los animales, fueron creados con lo necesario para que no se extinga la especie, para que sobrevivan, y eso es lo que evoluciona, porque la evolución es una respuesta a los cambios en el medio ambiente para seguir perpetuando la especie, ¿ok? Es como adaptabilidad al medio ambiente. Ahí es que encaja el concepto de evolución, ¿ok? Y hubo 974 generaciones evolucionando antes de Adán Marrillón. Y eso
Son
sí.
almas rebeldes.
No, ahora de cosas morales aquí, porque si son nefesh allá nomás, no vamos a estar hablando aquí de temas morales en esas generaciones. Simplemente es para que vean que Hashem sí eligió el método evolutivo en la creación. Y por eso es que la ciencia puede llegar a ese conocimiento. Obviamente no va a llegar al conocimiento del origen del universo, del origen de todo a partir de la nada, porque eso es algo que excede ya el ámbito del conocimiento científico, como les decía. Pero hasta aquí pueden llegar. Y no es desacertado, o por lo menos no es algo que a la Torá le molesta que la ciencia diga, porque los sabios de la Cabala han dicho esto mucho tiempo atrás, ¿okay? No es que lo dicen ahora para congeniar con Darwin, no. Esto está dicho mucho tiempo atrás, ¿ok? Entonces,
Solo.
yo sé que eso es un tema que les quedó ahí como que picoso, vamos a aumentarlo mañana, ¿cierto? Para hoy, seguir con el tema de la idea de que hay evolución en la creación y que sí es compatible el concepto de evolución, pero que hay puntos en los que la evolución no puede llegar y solamente la Torá tiene una respuesta efectiva para eso, ¿ok? Vamos a cerrar hoy con esto y mañana les prometo leerles directamente del Sefer Yetzirah este tema de las 974 generaciones, ¿ok? ¿Sí? ¿Está bien?
Y gracias.
Ya,
Y
pues nada.
perdón, se me vino a la mente las almas rebeldes que vienen de los malos presidentes, esos
Sí, puede ser.
terroristas y todo.
Puede ser, puede ser. Imagínense, esto es para no parar de hablar. Si apretamos ese botón ahora ahí, uff, bueno.
Allí el
Vamos.
Moveaxer nos da esos
Pero estamos entrando en.
videos y así que no me puede negar que no es cierto.
Sí, está bien. Solo que no me quiero salir del tema, pero está
Ah,
bien.
okay,
Está bien.
sí.
Sí, son almas rebeldes. Sí, son almas. Bueno, sí siguieron reencarnando después. Generación de Mabul, Dora Flagá, o sea, la
También
generación
sobre
de
las
la Torre.
lluvias.
Incluso la
Sí.
generación de la Torre, recuerden que uno de los castigos a uno de los grupos fue que Hashem los convirtió en monos. Y por eso
Y
también
otros
hay
en
tanta.
elefantes.
También, pero bueno, ahora hablando de los monos, específicamente los chimpancés, por eso es que hay tanta similitud en el número de cromosomas entre el chimpancé y los humanos. O sea, ese es un punto importante también. Bueno, voy a dedicarme 2 minutitos para no dejárselo en el aire. Un problema de la evolución mucho tiempo fue que los chimpancés tenían 24 pares de cromosomas y el ser humano solo 23, ¿cierto? Por tanto, ya, barrida la teoría de la evolución en ese sentido, ¿ok? Pero recién en 2006 se hizo un descubrimiento importante en este sentido. A alguien se le ocurrió pensar y decir, bueno, ¿y qué tal si es que con el tiempo dos de estos pares de cromosomas se fusionaron y se convirtieron en uno? Y por eso el ser humano tiene un número de cromosomas menos que los chimpancés. Empezaron a darle seguimiento, ¿no? Y a tratar de demostrar esta hipótesis y realmente. No sé cuántos saben de esto, pero así rapidito, saben que los cromosomas terminan, en las terminaciones tienen unas, no sé, tienen unos nombres, o sea, en sus terminaciones reciben unos nombres que ahora no recuerdo bien. Y si dos cromosomas estuvieran unidos, déjame ver bien, ¿cómo es que se llama eso? Porque no soy experta en genética. Pero no les voy a dejar en el aire ahora, ¿ok? O sea, se llaman clomero y sintomero, las terminaciones de los cromosomas, ¿cierto? Puede que aquí haya expertos en esa área más que yo, después me corrigen. Entonces, si es que dos cromosomas se fusionan, digamos que en el centro tendrían que haber dos clomeros, por ejemplo, se unieron clomero con clomero, y entonces un cromosoma debería tener en el centro evidencia de clomeros, dos clomeros unidos y dos sintomeros al final, diferente al resto, ¿ok? Ese hallazgo tuvo lugar en 2006 y se descubrió en el ser humano y es el único ser que tiene algo parecido. Entonces, para muchos eso fue, wow, qué maravilla, ahora sí, venimos de los monos, venimos del chimpancé, no hay problema con esto, ¿ok? También descubrieron un gen inactivo en lo que es como que la rabadilla del ser humano, ¿sabes lo que se llama rabadilla, no? Es como un gen
Exacto.
inactivo ahí que pudo generar cola, que podía generar una cola, ¿ok? Entonces son muchas similitudes las que se van dando. También con el tema de los retrovirus, hicieron experimentos con los retrovirus y hay como 16, creo, y eso es muchísimo, que coinciden en las mismas zonas, en los mismos lugares entre chimpancés y humanos. O sea, muchas pruebas de, no que del humano venga directamente de un chimpancé, pero sí de ancestros comunes, ¿ok? O sea, la Torá no le tiene miedo a esto por todo lo que te acabo de decir antes. No nos importa. Ningún descubrimiento científico nunca va a refutar la Torá, ¿ok? Ahora, una mente cerrada, religiosa, dogmática, claro que se ve afectada con cualquier descubrimiento nuevo. Eso fue lo que pasó con, por ejemplo, con Newton. Y Newton era un ferviente católico,
Galileo.
pero, perdón, con Galileo Galilei, que era un ferviente católico, pero cuando Galileo descubrió y le dio seguimiento también a la teoría de Copérnico, que fue el primero que empezó a hablar de que no todo gira alrededor nuestro, sino que nosotros giramos alrededor del Sol, que todos nuestros planetas del sistema solar nuestro giran alrededor del Sol y no todos alrededor nuestro. Esto fue en contra de lo que la Iglesia había dicho por siglos, ¿sí? La Iglesia no estuvo de acuerdo para nada, porque son dogmáticos, ¿ok? Ni si, no pueden leer bien. Dan lectura de kinder quizás en algunos aspectos, ¿ok? ¿Y qué pasó con Newton? Bueno, algunos malintencionados por ahí dicen que, con Galileo, perdón, algunos malintencionados dicen que lo mataron, pero no, realmente la opinión más comprobada históricamente es que tenía un amigo noble que le prestó una finca, una hacienda por las afueras y vivió bajo prisión domiciliaria el resto de su vida. ¿Por qué? Se atrevió a ir contra un dogma de la Iglesia. Pero la Torá no es así, nosotros no somos así, no somos dogmáticos en nada. Ni siquiera nuestros 13 principios de fe son dogmáticos. Aquí no hay dogmas, ¿ok? Y eso quiero que también lo tengan claro. Y por tanto, no le tenemos miedo ninguno a los avances de la ciencia, a los avances tecnológicos, ¿ok? Entonces, hasta aquí. Hay mucho lo que hablar, pero quiero cerrar la idea de hoy y mañana vamos a hablar de extrajes de muchos ejemplos de cómo la ciencia moderna se acerca a la Torá en diferentes ramas de la ciencia: cosmología, medicina, física, genética, parapsicología. En todas las ramas vamos a traer algunos ejemplos, ¿ok? De extrajes, eso es para mañana. Ahora quiero concluir con esta idea que traíamos de que hay evolución en la creación. Lo vimos en el relato de Maase Bereshit. Pero ahora vamos a ver que no hay que tampoco aplaudir y que 100% coincide todo con la Torah. ¿Por qué? O sea, sí coincide hasta donde está, pero no puede explicar la evolución todo y no puede omitir a Dios. Y ahí es donde vamos a ver que donde hay agujeros negros en la teoría de la evolución, ahí es donde aparece la respuesta precisa, el término preciso de la Torah. ¿Ok? Y eso es lo que voy a intentar compartirles ahora ya para terminar. Y estos tres agujeros negros, digamos así, o los tres problemas más grandes que tiene por resolver la teoría de la evolución, o que no va a poder resolver nunca, son el origen de la materia, ¿están conmigo? ¿Ok? El origen de la materia, el origen de la vida y el origen de la inteligencia humana, ¿ok? De la conciencia y la inteligencia humana. Repito. Hay tres grandes problemas, hay más, pero hay tres grandes problemas que la teoría de la evolución no puede resolver y que el ámbito científico en general, aunque crean en la teoría de la evolución o no, no va a poder responder desde el ámbito científico, nunca. ¿Okay? Y eso se lo digo así con toda categoría. Nunca la ciencia va a poder resolver sin Dios el origen de la materia, el origen de la vida. Y el origen de la conciencia y la inteligencia humanas. ¿Ok? Esos son grandes problemas porque es muy fácil, quizás para la ciencia, no es que sea fácil, pero lo han intentado, explicar cómo todo surgió a partir de un pequeño punto, teoría del Big Bang, un pequeño punto contenía toda la energía, toda la materia del universo. ¡Pum! Está bien, mañana vamos a hablar de la teoría del Big Bang mejor, ¿ok? Y vamos a ver que no está tan desacertada. Pero eso es explicar de uno a millones y millones de galaxias y de estrellas. Está bien que lo explique la ciencia, pero ¿cómo explicamos de cero a uno? Ese es el origen de la materia realmente. ¿Cómo lo explicamos? Como vieron en Google Maps Solamod, ¿ok? Esta luz del primer día es una especie de potencia generadora a partir de la cual, dicen Nachmanides, como una especie de plasma a partir de la cual todo fue saliendo en su momento, poco a poco, a esta dimensión de espacio-tiempo. Pero primero fue, como vimos, Ein Sof, luego todos los mundos espirituales. En el proceso hubo problemas, digamos así, obviamente concebidos por Dios. El mundo del Tou, ¿recuerdan? O el Lama Tou, las vasijas que se rompían. O sea, fue todo un proceso, pero todo de mundos espirituales hasta llegar a nuestro mundo de Asia, que también tiene una parte espiritual, como estudiaron en Google Maps Olamot, y una parte material, que es donde estamos aquí ahora, ¿ok? Y gracias a la ciencia, para no desdeñar la ciencia, en Zoom, ¿ok? Gracias al desarrollo tecnológico estamos en Zoom en diferentes países del mundo. Entonces, yo no soy anticientífica para nada, ¿ok? Pero esto que les voy a decir ahora, sí son cosas que sin Dios no tenemos respuesta. Sin la Torá no tenemos respuesta, ¿ok? Y vamos a ver ¿Cuál es la respuesta de la Torá a estos tres grandes conflictos? Y quizás les traigo uno más, el origen de los sexos. El origen de los sexos también es un gran problema para la teoría de la evolución. Porque cuando surgió todo el tema con Pasteur de que la biogénesis y demás, entonces ahí viene la idea de la charca caliente. Porque hasta antes no había que hablar de charca caliente, ¿ok? Porque no era un problema para nadie. Todo el mundo creía, como les decía antes, en la generación espontánea de la vida. Entonces aquí viene la idea de la charca caliente. Y que de la charca caliente, lo primero que salió, bueno, sea el primer mosquito. Ya, bueno, y del mosquito evolucionó y bueno, billones y billones y billones. Sí, se convirtieron en un montón de cosas más. Ya está bien, pero aquí hay un problema con los sexos. Para que se sigan reproduciendo y sigan existiendo mosquitos, tenían que surgir a la vez una hembra y un macho. ¿Ok? Entonces, esto es demasiado. Hay que tener demasiada fe para creer en esto, más que para creer en un creador todopoderoso, eterno, infinito, omnipotente y todo lo que quieras. ¿Ok? Hay que tener mucha más fe científica para creer que también los dos sexos se originaron a la vez. ¿Ok? Para que pueda seguir existiendo. Y más cuando sabemos que si existe en el macho, por ejemplo, esperma, es porque hay una hembra que va a usar eso para procrear. Pero, ¿qué sentido tiene que uno solo surja y que tenga eso si no es necesario para procrear? ¿Me explico? Entonces, tienen que haber surgido los dos a la vez. Y eso es matemáticamente imposible, ¿ok? No, 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 es muy poco probable, muy, 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 es improbable ya totalmente. Entonces, estos son problemas de la teoría de la evolución, el origen de la materia, repito, el origen de la vida, el origen de la inteligencia humana y el origen de los sexos también. ¿Y por qué digo el origen de la inteligencia humana? Porque si decimos que la evolución es para continuar, para dar continuidad a la especie, es adaptabilidad al medio ambiente, para no extinguirnos, suficiente con ser golem. Suficiente con ser como los animales también tienen instinto de supervivencia y sobreviven muy bien, ¿sí o no? ¿Para qué queremos inteligencia, el ser humano, como para escribir una poesía o disfrutar una obra de arte de Picasso? Eso no es consecuencia de la evolución, ¿ok? Eso no es algo que la evolución puede explicar porque no es necesario para perpetuar la especie, ¿ok? Entonces, aquí es donde hay una intervención divina directa. Esa intervención divina directa ya no es como todo lo que vimos en el relato de Masebre Shiki, que cada cosa conllevaba a la otra y que estaba todo lo necesario para que surgiera, sino intervención divina directa.
Crear.
Lo podemos resumir en una sola palabra. La respuesta es común a todos estos conflictos y es bará. ¿Ok? Bará. Eso es crear ex nihilo, crear a partir de la nada. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer. Y vamos a ver los tres momentos en que se usa este verbo en el relato de la creación, en el Maaseh Bereshit que acabamos de ver, es para dar respuesta a estos tres grandes problemas que la ciencia nunca va a poder resolver. Vamos a verlo. Primera vez que se usa el término bará, primer versículo de la Torá. Bereshit, bará, Elohim, et hashamayim ve'et ha'aretz. ¿Qué cosa es esto? Origen de la materia. ¿Ok? Origen de la materia, como les decía, los shamayim con todo su contenido, la tierra con todo su contenido. Origen de la materia, primer bará. Luego encontramos de nuevo este verbo bará en el día quinto de la creación. ¿Por qué? El día quinto de la creación es que surge que la vida animal, ¿ok? No es que las plantas no sean seres vivos, pero no es una vida como la de los animales, ¿ok? Para crear nefesh, como el de los animales, hubo una intervención divina directa y ahí pueden buscar en el Tanaj. No voy ahora a leerles todos los versículos, si no perdemos mucho tiempo. Por eso le dije que tuvieran el Tanaj delante. En este quinto día se vuelve a usar el término bará y se habla aquí de, repito, y guarden para mañana, Taninim Gedolim, ¿ok? Y de todos los peces, aves, reptiles, todos los ovíparos, ¿ok? Porque aquí surgió ¿qué? La vida. Esto continúa de menos sofisticado a más sofisticados, mamíferos, el sexto día, ¿sí ven? Y al final del sexto día, Adán. En ese sexto día, al principio, en la primera mitad del sexto día, animales mamíferos y también esas 974 generaciones de las que hablamos antes de Adán. Pero Adán fue rishón ¿en qué? En recibir esa neyamá que les decía insuflada. Y eso también fue bará. Hashem lo creó con Tzelem Elohim a Adán. Entonces Adán fue creado como un adulto intelectualmente maduro, ¿ok? Fue creado como un hombre, digamos, de 20 años. No fue creado como un bebé, fue creado como un hombre ya intelectualmente maduro y capaz, ¿ok? Pero al mismo tiempo A los 5 minutos de haber sido creado así, ¿qué edad tenía? ¿Tenía 20 años o tenía 5 minutos de haber nacido, digamos así? Entonces, esto es también una respuesta a la edad de la Tierra, porque Hashem hizo una creación madura. Hashem no hizo una creación desde cero. Hashem, cuando creó todo, lo creó ya maduro. Y pueden hacer pruebas con todos los métodos de datación científica que quieran, porque es que Hashem creó la Tierra, creó todo en un estado de adultez. Así como creó Adán, también creó las montañas. Y pueden ver en todas las capas tectónicas las montañas. Y los científicos dicen, bueno, tiene millones de años esta montaña. Perfecto. Hashem lo creó maduro. Entonces puede que tenga de existencia realmente solamente unos miles de años, pero en realidad tiene una edad de millones de años, porque Hashem lo creó maduro. ¿Me explico? Esto es una respuesta también de la Torá a la edad de todas las cosas que existen, aunque mañana vamos a abordar esto también desde otros ángulos, ¿ok? Entonces, Adán fue creado ya maduro, pero para eso sí se necesitó intervención divina directa de nuevo. Esto no es consecuencia de la evolución. La conciencia y la inteligencia humana no es consecuencia de la evolución, ¿ok? Entonces, esas son las. Ah, y acto seguido que dice, varón y hembra los creó. ¿Se dan cuenta? Y cada vez que algo es imposible de demostrar por la ciencia, está vará, vará, una intervención divina directa para darle respuesta a eso. Es algo que científicamente no se va a poder demostrar y evolutivamente no puede surgir, ¿ok? Y esta es la respuesta precisa de la Torá a estos talones de Aquiles o a estos problemas, a estos agujeros negros de la teoría de la evolución, ¿ok? La respuesta de la Torá es siempre es la misma. La respuesta es vará. Entonces, bueno, con esto yo termino por hoy. Espero que se haya logrado el objetivo de ver que sí, cada vez más la ciencia moderna se acerca a las cuestiones que la Torá planteaba ya tiempo atrás, y a la vez ver que cuando la ciencia no tiene respuesta, pues la respuesta de la Torá es una intervención divina directa, ¿ok? Y cada vez son más los científicos que después de tan ardua carrera investigando, investigando, no les queda otra que echarle mano a Dios y decir, bueno, tiene que haber un creador, ¿ok? Entonces esta es la idea, que conciliemos Torah y ciencia en lo posible y que no desdeñemos ningún ámbito del conocimiento, ¿ok? Entonces ahora sí, yo acabé por hoy, y si tienen ahora sí alguna otra pregunta, algún comentario, entonces, como ya sé que es el estilo de acá de esta plataforma, no quiero cambiar el estilo, pueden abrir micrófonos, pueden preguntar, ¿okay?
Creo que sí, debí levantar la mano. Sí, pregúntale.
No hay
Sí.
preguntas, entonces bueno, yo creo que es que todo quedó muy claro.
Sí, dije, tengo
Bueno,
una pregunta por ahí.
a ver, a ver.
Quiero.
Buenas noches. Buenas noches, Rogel. Buenas noches, equipo.
Buenas noches.
A ver, según la ciencia, nosotros ahora somos lo que se le llama el Homo sapiens, ¿no? Es decir, el hombre que piensa. Por supuesto, ¿fue Adán el primer Homo sapiens?
Puede ser. Se puede llamar así. Si le quieres llamar así, está bien. En eso sí fue Rishon.
Ajá, sí, porque un ejemplo, al Homo sapiens le lanzan atrás más de 10.000 años.
Verás, el calendario hebreo. Según el calendario hebreo, estamos en el año 5785, desde la creación de Adán. ¿Ok? No el año 5785 de toda la creación. No, ¿ok? Mañana vamos a ver ese, vamos a ver que no hay ningún problema con los millones de
Como
años.
sí,
Pero desde la creación de Adán Marrillón, sí contamos, y fue creado en Rosh Hashaná, 5785 años. Recuerden que la ciencia lo mande 10.000 años atrás, está bien, se está acercando a la Torá, es lo que estamos diciendo. No es que sea compatible la ciencia moderna 100% en todo, pero de millones de años, que solamente date la existencia del Homo sapiens en 10.000 años, está bastante cerca de lo que la Torá dice, ¿sí o no? ¿Ok? Que son 5.000 años, ¿no? No, o sea, lo que quiero es que vean que hay acercamientos, que hay puntos de encuentro, pero no que va a coincidir plenamente en todo, ¿ok? En lo que sí coincide ya plenamente, Baruch Hashem, ahí le damos el visto bueno y decimos, ya, este científico de ahí para allá no hay quien lo refute porque coincidió con la Torá. Mientras no coincida plenamente con la Torá, todavía puede venir otro científico y refutar esto y decir, quizás el año que viene aparece alguien diciendo, no, no son 10.000, son 5.000. ¿Okay? Pero
Sí,
como te decía antes, hay muchos métodos de datación científica y si somos bien sinceros, tenemos que poner muchas condiciones antes y decir, bueno, si es que, y si es que, este fósil que encontré debe tener unos X cantidad de años. Pero eso si es que, casi nunca los dicen. Mañana vamos a hablar de eso, ¿ok? De la prueba de carbono 14 sobre todo, ¿ok? Pero está bien que lo manden 10.000 años atrás. No, no son millones, ¿ok? Está bien, Lore. ¿Qué
Cindy,
más?
Cindy primero.
Creo que Cindy, Alma y Alicia querían hablar, ¿no?
Alicia, Cindy, Alicia.
Sí, Mora. Disculpe. Saludos a todos. Tenía una pregunta hace rato acerca de lo que usted decía acerca de de cuando empezaba a relatar el Génesis. Cuando se habla de que empieza a separar las aguas y la tierra, ¿está hablando específicamente de nuestro planeta o está hablando de todo lo que es más allá de la atmósfera y todo eso?
Sí, cuando hablamos de la Tierra, hablamos de nuestro planeta. Nuestro planeta es el planeta Tierra, ¿ok? Cuando habla de la división de las aguas, aguas de abajo, aguas de arriba, sí, las aguas de abajo se refieren a las aguas que hay en nuestro planeta, los océanos, los mares, los lagos, los ríos, etcétera, todas las fuentes de agua, incluso subterráneas que hay, ¿ok? Esas son las aguas de abajo. E incluso yo incluí en el saco el agua, todo el agua del ciclo hídrico, también el agua de las nubes y demás, ¿ok? Esas como aguas de abajo, porque están por debajo de la atmósfera. Y aguas de arriba se refiere al resto de las aguas de todo el espacio, ¿ok? De todo el resto de los planetas que mencioné, que se ha demostrado ya científicamente que tienen grandes capas de hielo y todos los núcleos de los meteoritos son grandes masas de hielo, ¿ok?
Pero tiene
Entonces,
también.
toda esa agua que hay en el espacio, de alguna manera también, cuando los meteoritos se van acercando y entran en la atmósfera y se desintegran, entonces también son fuentes de lluvia para nosotros. Eso fue lo que dije. Esas son las aguas de arriba, que es Meal, ¿ok? Por encima de Raquía,
Pero como se
¿ok?
acerca, se pone de nuevo forma.
Entonces, hay quien dice aguas de arriba son también las de las nubes, ciclo hídrico, está bien, están arriba de las de aquí, pero no están arriba de Raquía, ¿ok? Entonces es eso, no sé si con eso te respondí.
Sí, muchas gracias, Mora. Es tanta información nueva que nunca había escuchado que mi cerebro ahorita está como. Tengo muchas preguntas, y no sé cómo
Gracias.
realizarlas por la misma que no, que hasta es la primera vez que escucho todo esto. Y tengo más preguntas, pero sé que no hay mucho tiempo.
Mira, una opción importante y una opción buena es el chat. Tenemos chat, entonces manden preguntas al chat y vamos a tratar de responderlas. Si no, en la siguiente conferencia, si es que ya no tienen respuesta en la siguiente conferencia, pues las vamos a responder de extra Hashem también a través del chat o si nos da tiempo mañana, ¿ok? Se manden todas las preguntas que quieran al chat, por favor. Todavía tengo el día de mañana antes de la noche para poder atenderles, ¿ok?
Muy amable,
Que
muchas
puedo y
gracias.
donde yo no puedo, pues ahí frenamos
Sí.
y investigamos, ¿ok?
Muy
Entonces,
amable, gracias. Que Dios la
sí.
bendiga,
Y las
gracias.
personas que están conectadas a través de la radio le pueden mandar preguntas a Jorgito y yo sé que él con gusto también nos las hará llegar. Y bueno,
Alicia.
entonces ahora le damos el paso a Alicia, ¿ok?
Bien, está
Y
bien.
buenas noches, Mora.
Buenas noches.
Saludos, primera vez que entro. Me
Ah.
parece muy interesante.
Bueno.
Mi pregunta es esta. Cuando compa se compara la Torá con las aguas, ¿cuál es el significado cuando dice las aguas de arriba, sobre, como usted bien lo dijo?
O sea, cuando se compara la Torá a las aguas, ya no está en un contexto científico. Cuando se compara la Torá a las aguas, tenemos que saber que ya es un lenguaje alegórico, y la Torá tiene varios lenguajes. El lenguaje alegórico, en el lenguaje alegórico, el agua hace referencia a la gesed, a la bondad, ¿ok? Por eso es que decimos que el mundo fue hecho con gesed, con bondad. De todas maneras, esa pregunta la podemos responder mejor después también en el chat. Mi esposo les puede mandar un audio para hablarles más de todo eso, para no alargarlo hoy. Porque no es que está hablando aquí de lo mismo, ¿ok? Cuando se dice que se compara la Torá al agua, no es necesariamente hablar de las aguas de abajo, las aguas de arriba,
Pero
¿ok?
vamos a aprender otra cosa.
Eso es ya más un tema cabalístico y del lenguaje alegórico de la Torá, ¿ok? Entonces, en ese sentido es comparado a la Gesed, comparado a la
Pero
bondad,
entonces que había
¿ok?
una Torá que era de Moshe y la
Recuerda
Torá
que al
de
principio todo estaba cubierto de agua, ¿ok? Decía que toda la tierra estaba cubierta de agua, ¿ok? Y eso hace referencia a la Gesed, que todo surgió de la Gesed de Hashem, de la bondad de Hashem. Incluso después, cuando en los tiempos del Mabul, del diluvio, todo fue cubierto de agua de nuevo, aunque la gente que no mira bien, lo puede ver como un acto de destrucción y no sé qué. No, en realidad también fue un acto de bondad, fue un acto de purificación. El agua es para purificar, la Torá es para purificar, ¿ok? Por eso una mujer y los hombres también que tienen costumbre se meten a la mikve para purificarse, todos rodeados de agua, porque el agua purifica, ¿ok? ¿Y cuál es el principio de esto? Que la persona se llena de un ruaj ra, un ruaj extraño, un ruaj malo, digamos así. Su caminar, por su andar diario, por cosas que él hace, que no debe hacer, lo que sea. Entonces, ¿dónde único no puede entrar el aire? ¿Dónde único no puede entrar un ruaj? En el agua. El momento de meterte al agua completamente y que todo tu cuerpo esté rodeado de agua, ese ruaj se desprende del cuerpo. Entonces, ese es el mismo principio del diluvio. El diluvio fue un ve gigante para purificar a todo el planeta Tierra, ¿okay? Como fue también al inicio, que todo estaba cubierto de agua, esa es la bondad de Hashem. Era. Por ahí va ese término de comparar la Torah con el agua, por la bondad, ¿ok? Pero no tiene que ver con esto que
y
estamos
algo
hablando de la ciencia ni de, ¿okay?
más.
De cualquier modo, si les interesa mucho ese tema y quieren profundizar, siempre se puede profundizar, déjenlo también en el chat y se puede preparar también una clase sobre ese tema, ya mi esposo se haría cargo, ahí le suelto la papa caliente a mi esposo, ¿ok? Espero que te haya respondido, Alicia, con eso.
Perfecto, muchas gracias.
A ti. Y bueno, espero que si esta es la primera vez, no sea la última que entras a la plataforma.
Maru, espero que no.
Baruch Hashem. Alma, sigue con la mano levantada, ¿sí?
Shalom, a
Shalom.
todos. Quería yo hacerle una pregunta, ¿no? Y siempre me he hecho esa pregunta. Cuando usted dice del carbono, también habla cómo evolucionó la Tierra con los animales, que le dicen los dinosaurios. ¿Qué tema tiene que ver esto? Porque muchas veces dicen que los científicos, bueno, debaten que el carbono dice que a veces calientan cierto tiempo de los huesos y eso, pero no llegan a lo que es exactamente cuánto tiempo tienen, se imaginan, ¿no? Porque creo que Hashem es a veces habla en los días por muchísimo tiempo. No sé si me doy a entender esta
Sí.
pregunta, eso quería yo preguntarle.
Otra
Gracias.
teoría también del
Sí,
agua.
te entendí. Verá, si me regalan, están todos de acuerdo. En regalarme 10 minutos, resolvemos este problema hoy y no lo dejamos para mañana. ¿Están todos de acuerdo? 10 minutos, ¿sí? Bueno. Les dije antes que se grabaran el término Taninim Gedolim, ¿ok? Que usa la Torah. Taninim Gedolim. En el quinto día dice. Algunas traducciones creó a los grandes cetáceos, a los monstruos marinos, incluso hay traducciones, me da mucha risa, que traduce este Taninim Gedolim como monstruos marinos. ¿Okay? Empecé por aquí porque mencionaste a los dinosaurios, ¿okay? Y luego vamos a hablar de carbono 14 y los métodos de datación científica. ¿Okay? No hay ningún término en hebreo para hablar de monstruos, ¿okay? Esa traducción es fatal. Porque no creemos en los monstruos, la Torá no es un mito, ¿ok? O sea, todas las civilizaciones antiguas tienen términos para hablar de monstruos, ¿ok? Pueden buscar en griego, antiguo, romano, lo que sea, arcadio, cualquier idioma antiguo, todos tenían monstruos, ¿ok? Pero en hebreo antiguo no hay ningún término para hablar de monstruos, en hebreo moderno sí, ¿ok? Porque ya, bueno, pero es mitología. En la Torá no se habla de monstruos marinos, así que esto es Taninim Gedolim. Algunos dicen, bueno, ballenas, no, para eso sí hay un término, ¿okay? Que es Leviatán, y no tiene nada que ver con Taninim Gedolim. ¿Qué se hace entonces para saber a qué se refiere la Torá, los Taninim Gedolim? Hay algo fascinante que se llama concordancia de Torá, ¿okay? Entonces, ¿qué es esto? Es ir y buscar en otros lugares en la Torá donde se usa el mismo término, a ver cómo se tradujo.
Tal
¿Ok?
bajo.
Entonces, Les voy a buscar exactamente otros versículos donde... Es que a mí me gusta mucho estudiar estos temas, no lo tenía preparado para hoy, pero sí tengo los datos acá. Acá, rapidito. Hay otros lugares en la Torá donde se usa el mismo término, ¿ok? Está en Shemot, pueden anotar para que después busquen, Shemot 9, 10 y 12.
Eso.
Shemot es Éxodo, ¿ok? O sea, esto que les estoy diciendo es para que busquen en hebreo. Si no tienen un Tanaj en hebreo, no vale de nada, ¿ok? Es el término en hebreo, para que vean que es el mismo término hebreo. Y vamos a ver cómo se ha traducido, ¿ok? Este es el contexto en que Moshe y Aarón van donde paró y la vara de Moshe se convierte en serpiente. ¿Se acuerdan de ese episodio famoso? ¿Okay? Entonces, el término que se usa ahí también es Tanim, ¿ok? Tanim, igual que en el día quinto de la creación, que habla de Taninim en plural, Taninim Gedolim, aquí también se usa Tanim, ¿ok? Y hay otros lugares también en la Torá donde se traduce como lagarto, también como serpiente. Entonces, general, se llega a la conclusión de que Tanim es un término general que se
Serpiente.
refiere a reptil. Un reptil, ¿ok? Que puede ser un lagarto, puede ser una serpiente, o puede ser incluso especies que no conocemos, que ya no hay, ¿ok? Entonces, que el Talmud también se refiere al aroz como una especie de reptil, pero que eso no sabemos exactamente cómo era, ¿ok? Entonces, lo cierto es que se refiere a reptil. Entonces, ¿cuál sería la traducción correcta? Que en el quinto día Hashem creó también Taninim Gedolim, o sea, los grandes reptiles. Gedolim viene de Gadol, ¿ok? Taninim Gedolim, los grandes reptiles. Hasta aquí la Torá, la concordancia de la Torá, la traducción, ¿ok? ¿Qué pasó en 1750? En 1750 se descubren los fósiles de dinosaurios, ¿ok? Y ahí es que surge el término en griego, dinosauros, ¿ok? Viene de grandes, dino es grande, y saurus, reptil. No es casualidad, esta es la misma manera en que la Torá se refiere a estos seres creados el quinto día, Taninim, Gedolim, dinosaurios, grandes reptiles, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Aquí, hasta que la ciencia no desenterró estos fósiles, los científicos no desenterraron estos fósiles, los rabinos no sabían a qué se refería esto de Taninim y Gedolim. ¿Qué animales son estos? ¿Qué son estos seres? Ahora que se descubrieron los fósiles, estos son los Taninim y Gedolim de los que habla la Torá. Pero se dan cuenta que la Torá es precisa en cada término, aunque no es su objetivo hablar de dinosaurios. Pero ahí están, y es el único libro. Pueden revisar todos los libros de las culturas antiguas, de las religiones antiguas. El único libro que habla de dinosaurios. ¿Ok? Es la Torá. Es el único.
David, necesito 4 horas de esto. ¿Viste la
También
lista?
David en los Tehilim
Estamos en 4, ¿qué
habla
dice?
de la manera, en
¿Lo
el
puedes
Tehilim
leer?
104, habla de la manera en que desaparecieron todos a la
Y no,
vez
no puedo leer nada.
y que los vuelve a crear de la nada. Pueden buscar también Tehilim
Pero
104
no puedo
para
nada,
hablar de
es
esto de
un
dinosaurios.
limón.
Entonces, ahora. Vamos a los métodos de datación científica. Me hablabas de carbono 14 y cómo, y me hablabas de calentamientos y de cosas, y sí, realmente hay muchas condiciones que tienen que darse para que los métodos de datación científica funcionen sinceramente, digamos así, sin obstáculos, ¿ok? Hay 30, 40 métodos de datación científica. El carbono 14 quizás es el más conocido, entonces vamos a hablar de él. Tenemos que saber que también hay lo que es carbono 12. Okay, y que ese es el que es normal, digamos así, el C14, el carbono 14 es un isótopo radioactivo inestable, ¿okay? Y tenemos que saber que hay una proporción de 99 a 1 de carbono 12, carbono 14, ¿okay? Ahora, esa proporción, cuando vamos a analizar un fósil aplicando este método del carbono 14, de la cantidad de carbono 14 que tiene el fósil, esta proporción tiene que ser la misma el día que murió este fósil que estoy analizando, al día de hoy que lo estoy analizando. Si esa proporción varió, ya el dato no es exacto. Y eso es uno de los inconvenientes de este método de datación. Otro de los inconvenientes, otro requisito que tiene que cumplirse, es que haya la misma variación de la velocidad de la semidesintegración. Y se ha comprobado que cada 5.730 años aproximadamente, esta varía. ¿Ok? Esta velocidad de semidesintegración baja de nivel, ¿ok? Entonces, lo otro, y también no menos importante, es que no hay agentes contaminantes externos. Y creo que a esto es a lo que te referías, con que si calientas un fósil y después, bueno, va a estar alterado. Evidentemente sí, si cogemos un huesito de pollo que nos comimos en Shabbat y lo pongo a hervir en una olla y luego le hago la prueba de carbono 14, va a estar alterado. Si le echo algún producto tóxico, va a estar alterado y me puede dar que tiene miles de años cuando en realidad ese pollo quizás solamente tiene un año, dos, no sé, y me lo comí ayer, ¿ok? Y eso también pudo pasar con el Mabul, porque todos sabemos que el Mabul, el diluvio, no solamente la tierra se cubrió de agua, sino que eran aguas tóxicas, ¿ok? No solamente era agua que caía de arriba, sino que todas las fuentes del abismo también se destaparon y salía agua de abajo de la tierra. Esas aguas eran tóxicas y calientes, ¿ok? Entonces, eso también pudo alterar muchísimo la edad de los fósiles que encontramos hoy en día y hace que las pruebas de carbono 14 no sean 100% fiables. Entonces, un científico serio tiene que decir: encontré este fósil, apliqué la prueba de carbono 14 y sí, es que la proporción de C12, C14 no varió, es la misma del momento en que murió al día de hoy. Sí, la velocidad de semidesintegración no ha variado y está dentro de los 5.730 años. Y sí, no fue contaminado por agentes externos, entonces la edad de este fósil es X cantidad de años. Eso es lo que es serio decir. Entonces, no hay que confiar tampoco plenamente en las pruebas de carbono 14, ¿ok? Eso, creo que con eso te respondí, Alma, ¿no? Y bueno, ahora sí, nos
Gracias, Mora.
despedimos a ti, a todos ustedes. Gracias por estar. Espero que les haya sido de provecho, que de verdad nos haya revolucionado el entendimiento de que no hay problemas entre una ciencia seria y la Torá. Si es una ciencia especulativa y demás, bueno, ahí sí entramos en problemas, pero una ciencia seria no tiene ningún problema con la Torá. Y la Torá da respuesta incluso a las cuestiones que la ciencia no puede abarcar, ¿ok? Eso es lo que quería demostrarles hoy. Y mañana vamos a ver innumerables ejemplos que nos van a dejar boquiabiertos, Bexrah Hashem, de cómo la ciencia moderna se ha acercado cada vez más a la Torá, ¿ok? Entonces, bueno, yo me despido, que tengan una linda noche. Y esperamos las preguntas en el chat, ¿ok? Laila Tov. A ustedes.
Gracias.
Laila Tov, muchas gracias.
También, More.
A ustedes, a ustedes.
Todas
Acá está mi
bendiciones.
Muchas gracias.
Despidiéndose. Yo, a ver, no, 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 no.